Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Semana viajera. Empezamos a vivir el calor de mayo y con él, las ganas de viajar. En este programa viajaremos de Boadilla del Monte, en Madrid, donde Pescados Rubén Burela conquistó su quinta Copa de la Reina de forma consecutiva, a las Islas Baleares, donde esperamos y deseamos que Mallorca Palma Futsal conquiste su primer título, nada menos que la UEFA Futsal Champions League. Y lo haremos contando todos los detalles de lo que sucedió en el pabellón Rey Felipe VI y de lo que pasará en el velódromo Islas Baleares, porque ya sabéis que donde hay un evento importante, hay gente de Futsal Corner. Arrancamos ya recordándoos, como siempre, que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del Fútbol Sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de Fútbol Sala en español en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
Las noticias.
La atención del fin de semana estuvo en Boadilla, donde Pescados Rubén Burela se alzó con su sexta Copa de la Reina, quinta de forma consecutiva, ante un STV Roldán que vendió muy cara su derrota. Los cuartos de final se disputaron íntegramente el viernes con los siguientes resultados. Arriba Alcorcón 10 del Deportivo 0, Pescados Rubén Burela 4, Fútbol Sala Femenino Móstoles 2, Marín Futsal 1, STV Roldán 2 y Futsi Atlético Navalcarnero 2, Melilla Sport Capital Torreblanca 2, con clasificación para las madrileñas por 3-1 en la tanda de penaltis. Así, nos quedaban unas semifinales idénticas al año pasado, donde Burela repitió clasificación ante Alcorcón por un claro 6-1, mientras que Roldán se vengó de la derrota del año anterior y se impuso por 4-2 a Futsi. En la final, victoria de las Laranjas por 3-2 y un nuevo título para Peque, que repitió MVP del torneo como ya hiciese en la pasada Euro. La primera división masculina estuvo marcada una vez más por la trascendencia de la lucha por el descenso, con dos duelos clave en Tudela y Valencia. En el primero de ellos, Aspiljumpers Rivera Navarra empató a dos con Industria Santa Coloma, que rompe la racha de derrotas de los navarros pero no les permite salir del descenso. En el segundo, Córdoba Patrimonio se llevó un trascendental 4-6 de Paterna, que les aleja 5 sobre el descenso, los mismos que debe remontar Levante si quiere mantenerse en primera, al propio Rivera Navarra y a la UMA Antequera, que sumó una nueva derrota, esta vez por 2-1 ante Palma Futsal. Quien tampoco sale del lío es el Real Betis, que perdió 4-3 ante Jaén Paraíso Interior y se queda 3 por encima de la quema. Un punto más tiene Xota, que perdió 3-0 en el Palau. Por arriba, Cartagena sigue aferrado a la cuarta plaza tras imponerse por 2-4 a Noia, perseguido ahora por el Pozo Murcia, que se impuso por 4-1 a Movistar Inter en el clásico del futsal español, y se aupa así a la quinta posición. El derbi manchego se cerró con un empate a 3, que devuelve a Valdepeñas a la séptima posición y aleja a Manzanares a 6 del descenso. Recordemos además que esta semana se disputa la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, con las semifinales el viernes. Abrirán fuego Sporting y Anderlecht a las 6 de la tarde, quedando el Benfica Palma para las 9 de la noche. El domingo, la pelea por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 5 y la gran final a las 8. Estos partidos podrán seguirse en España por Gol.
¡Qué ganas tenía de verte y por fin estás aquí conmigo!
el debate.
Bueno, pues arrancamos una semana más nuestro debate centrado en dos focos evidentes. El primero de ellos, el descenso, y el otro, la previa de Champions. Para hablar de todo ello está, como siempre, por aquí Dani López. Muy buenas.
¿Qué pasa, compañeros? Muy buenas.
La semana te fumas el café, ¿no?
Es que uno está ocupado, está de visita, viendo pabellones y esas cosas, y no da tiempo. Es que no nos da tiempo a todo.
En fin, y el segundo de ellos, que tiene que estar un poquito nervioso, Bielizque. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo va? La verdad que de momento nervioso aún no. No sé si porque hay más estrés con dejar todo listo en la previa, en posible entrevista y todo esto, que no. O sea, ya igual el miércoles ya no te digo lo mismo, pero hoy aún no hay nervios. Además,
sangre,
estrés, otra cosa.
Sangre de horchata, tío. A estas alturas tenías que estar ya de los nervios.
Buah, me estaría comiendo el ordenador, ¿eh?
Nada, Sergi, tranquilo. Tú no vas a verte en una situación así.
Gracias, yo también te quiero, Dani, tío.
Ahí tenéis al tercero, que no puede evitar hablar antes de que lo presenten. Sergi Romero, muy buenas.
Muy buenas.
Invitado de última hora, igual que decía la semana pasada con Miguel Albo, esta semana ha sido, vamos.
Pero con la tontería ya llevo 2 de 3 seguidos, ¿eh? Cuidado.
Se está haciendo un hueco entre los titulares, yo no digo nada.
Nada, jugador de rotación que siempre cumple, claro.
Bueno, empezando el debate, ahora ya sí propiamente dicho, vamos a empezar por lo doméstico. Esa liga en la que Levante parece hundido, pero sigue teniendo opciones, en la que Rivera y Uma están empatados a puntos, en la que Betis está solo 3 puntos por encima y en la que ni siquiera Xota, Industrias o Córdoba están tranquilos, pese a ver de lejos el descenso. Vamos equipo por equipo y de abajo arriba. Dani, empiezas tú con Levante. 9 puntos posibles, 5 de la salvación. ¿Hay opciones?
Pues estamos en lo mismo de la semana pasada, en lo mismo de la anterior. Es que no se puede decir nada que no hayamos dicho ya de Levante. O sea, los números siguen estando ahí. O sea, el drama es que no transmite ese equipo que confíen ni siquiera ellos mismos en la salvación. O sea, los números son malísimos. Si no han certificado ya el descenso, que puede ser, se puede certificar la semana que viene, es porque el resto de equipos tampoco están haciendo una segunda vuelta para tirar cohetes, sobre todo los dos que van justo por encima de él. Y el problema es que cuando tienes la oportunidad en tu casa contra un rival directo, a los 4 minutos te han metido 3 goles. O sea, es que no se puede entrar peor en un partido. Luego te enganchas, o sea, con un 0-3 en contra te vuelves a enganchar al partido, te acercas en el marcador y te vuelves a ir otra vez. Entonces, claro, es que no podemos decir nada positivo de Levante. O sea, sí, que Rafa Usín está por la labor, que parece que es el único que tira un poquito del carro, que sigue haciendo goles, pero realmente es que al equipo no parece darle ni en la dirección técnica ni dentro de la pista. O sea, tiene partidos directos, entonces lo bueno es que para él no es la típica situación en la que dices tienes que ganar, pero además esperar a que otros no ganen. No, es que tiene partidos precisamente, por ejemplo, contra UMA, que si le ganas te pones a 2 de ellos, pero aún así sigues estando a 2 de ellos y te quedarían solo 2 partidos. Tendrías que volver a ganar por lo menos uno más y esperar a que vuelvan a perder ellos. Es que ese es el drama que tiene. O sea, que juega contra los 2 equipos que están justo por delante de ellos, pero tienes que ganar a los 2, cosa que hasta ahora no parece muy fiable, y que además vuelvas a ganar y que ellos vuelvan a perder. Entonces, esto yo creo que es un descontar jornada, ya os digo, puede ser la semana que viene ya matemático. Si no lo es, pues poco le va a faltar.
Sí, yo creo que
ya... Y además
ya...
lo que decía Dani, que tiene que ganar estos 2 partidos... que son seguidos, es en la jornada 28 y en la jornada 29, y en toda la temporada solo ha ganado 2 partidos seguidos, el de Copa del Rey contra Móstoles y luego en la jornada 9 contra Manzanares. Es la única vez en la que ha ganado 2 partidos seguidos, pero luego además tiene que ganar estos 2 partidos y depender de lo que hagan Rivera y Uma, porque con los 2 de momento tiene el gol a veras perdido, porque creo que contra Uma Perdió 3-4-3 y contra Rivera 2-6. Entonces, no solo es que tenga que ganar, sino que tiene que hacerlo salvando esa distancia para evitar el caso de empate.
Y, bien, que tienen que Uma y Rivera juegan entre ellos.
También. Sí, claro, pero eso le puede beneficiar.
O perjudicar, porque tienes que adelantar a los dos. No te vale con adelantarle la posición a uno, claro. ¿Me entiendes? Claro, es que... Es...
Pero es que más que el problema de que gane a uno, puede ganar, puede perder, es que yo creo que el problema ya viene más en lo primero que ha dicho Dani. Es que si no hay una base de querer creer de esto lo sacamos por lo que le pasó el año pasado a Betis, que lo sacaron por sus santos huevos y lo sacaron y al final se salvaron. Pues esto es más o menos lo mismo, pero al revés. No se ven atisbos de, buah, tenemos rivales directos, vamos a ganar. Yo, desde fuera, por lo menos, no se ve así.
El Betis del año pasado sube, o sea, cesan al entrenador y sube el del filial que estaba haciendo un temporadón. Y con él suben dos o tres chavales que estaban haciendo un temporadón. Pero es que ahora ni suben chicos del filial, ni Márquez tiene la experiencia que tenía
claro.
el año pasado.
Tal cual.
Bueno, seguimos con Rivera. Sergi, viviste este partido en directo entre Rivera e Industrias. ¿Qué nos puedes contar?
Lo primero es que yo no sé cómo acabé ahí, ¿vale? Eso para empezar. Sinceramente, yo estaba a la una del mediodía comprando, recién salido de trabajar, y dije, ¿por qué no? Y tiré para adelante. Total. Llegado allí ya dije, yo preveía que iba a ser pues lo de siempre. Que Industrias, lo que pasó, Industrias comenzó dominando primera parte, Rivera viéndola un poco venir, y en la segunda parte Rivera hizo internacional a Borja Puerta. No sé cuántos tiros llegó a parar Borja Puerta.
Con lo
no
que,
había
con lo
visto
que, con lo que has rajado tú de Borja este año.
Escúchame, allí en Rivera flipando, ¿de dónde ha salido este chaval? Una demostración de reflejos, de una parada que vamos, de lo que le tuvieron que meter los dos goles de rebote, llorando casi porque entraran, porque de verdad no había visto así una actuación de Borja Puerta nunca, ya te lo digo. Y al final, creo que mira, Industrias y Rivera se parecen un poquito en que no juegan mal, pero tienen un problema grave de cara a gol. Y un problema muy grave. Y al final, si no tienes gol, vas abajo. Y es lo que les ha pasado a los dos. Industrias un poquito menos, porque a lo mejor tiene un poquito más de calidad de la plantilla. Pero Rivera le falta eso. Y si encima ibas a traer a un refuerzo como era Neguiño y no puedes utilizarlo en la mitad de temporada, que te puede un poquito salvar las castañas, pues lo tenían complicado. Lo bueno, lo que hemos estado hablando antes, rivales directos. La última jornada la tienes contra Uma. Que fíjate qué curioso que Uma y Rivera eran los que se estaban jugando la octava plaza para la Copa. Y ahora son los que se están jugando la plaza para una de las plazas para el descenso. Curioso, cuanto menos.
Y trágico.
Y trágico. Pero es que lo estuvimos hablando allí. Justamente los dos que se están jugando el octavo puesto se están jugando ahora el no bajar. Pero yo, si fuera Rivera, yo creo que podría estar incluso un poco más optimista que por ejemplo, Uma. La sensación que me dio en Rivera es que por lo menos hay ese querer salvarse y ese atisbo de se están haciendo las cosas mínimamente bien. Porque últimamente lo que estoy viendo de Uma es que están muertos por el problema que hablamos de la profundidad de plantilla, y que parece que no se encuentran. Y eso Rivera por lo menos lo tiene. Lo que no tiene, pues es lo que hemos estado hablando. Gol. Y si no tienes gol, pues...
¿Algo más que decir?
No, yo ahí creo que es complicado para Rivera y además no sé cuánto estará influyendo, pero creo que tiene la presión añadida de lo que puede ser el proyecto Tudelano-Rivera-Navarra el año que viene. Creo que esto tampoco ayuda, creo que... Porque cuando se ha entrevistado al presidente del Tudelano siempre ha hablado él en caso de quedarnos en primera, entonces... Si sea ese trágico descenso, no sé qué pasaría con el equipo de Tudela. Y lo que decía Sergi, se la están jugando entre ellos. Y para Goma creo que también sería un golpe muy fuerte. O sea, pasar de tener la temporada más ilusionante jugando la Supercopa, jugando la Copa del Rey, y al final las últimas tres jornadas te ves teniendo que jugar este tipo de partidos que prácticamente son de... Se ha montado un play-out. Entonces, yo creo que sí que son los dos candidatos a... Betis igual pilla un poco lejos, pero también hablamos la semana... O sea, ya veremos la semana que viene porque Betis tiene un partido más. Entonces estamos viendo aquí la clasificación y parece que Betis está un poco más lejos, pero Betis tiene un partido más. Y lo que decía Sergi de que ve a Uma con pocas ganas o muertos, este fin de semana jugaron contra Palma y no me dieron esa sensación. De hecho, vale que también condiciona la expulsión de Luan y es lo que les mete en el partido, pero yo les vi bastante competitivos. De hecho, no, tampoco me hubiera extrañado que hubiera terminado en empate ese partido.
Y no de ganas, sino de físicamente, de que...
De piernas.
Efectivamente, de piernas, no de ganas. De ganas, un equipo como Uma, justamente de ganas, no, nunca les vas a decir nada, pero es que de piernas. Por mucho que quieras, si no te da, es que no puedes.
De todas formas, has dicho tú, Biel, una palabra que yo la tenía en la cabeza y la tengo apuntada, ¿eh? Playout. O sea, de repente... esto no es una liga regular, o sea, esto son eliminatorias por la permanencia, o sea, partidos sí. En los que el que gane se va a quedar en primera y el que pierda se va a segunda. Algunos, como Betis, tienen más margen porque está fuera, pero lo que decías tú, con un partido más, es que estamos hablando de que quedan tres jornadas, a Betis le quedan dos. Cuidado con Betis. El problema de Rivera, decíamos, si es que estuvo peleando por entrar en Copa, ya, es que el problema es que Rivera no gana desde el 21 de enero, o sea, pensarlo. Que estamos en mayo. Es que son tres meses ya largos sin ganar un solo partido.
Miras los números de los dos equipos son exactamente iguales. O sea, 6 victorias, 6 empates, 15 derrotas. Pero es que si miras los goles marcados y los goles encajados, la horquilla es de más 3 menos 3 goles.
¿Sabes cuál es el problema también para Rivera? Yo creo que también es un equipo que tiene espíritu y que tiene ese corazón, ¿no? Para poder competir y que sabes que va a intentarlo, sea como sea, hasta el último minuto. El problema de Rivera es que de los tres partidos, dos los tiene fuera.
Sí.
Y este año, Rivera necesita mucho la caldera. O sea, lo he mirado por curiosidad, contando solo los partidos de locales, Rivera estaría en la posición 12. ¿Vale? O sea, y está en el 15. Problema, que tienes que visitar dos pistas de tres partidos y encima con rivales directos. Es que ese es el problema. O sea, que Rivera necesita hacer lo que decíamos antes de Levante. Decías tú bien, no ha ganado dos partidos seguidos en Liga en todo el año. Ha tenido que meter uno de Copa del Rey para poder llegar a encontrar algo así. Pero es que Rivera fuera de casa tampoco. Es que Rivera fuera de casa también baja muchísimo. Entonces, claro, vas a vida o muerte contra rivales directos y... Joder. No sé. Yo lo que os digo, o sea, ninguno de los tres... O sea, si consideramos, ¿no? Rivera, Uma y Betis como los tres candidatos, ninguno de los tres está haciendo méritos para decir en las últimas jornadas, tú te mereces salvarte.
Pero también te digo, Dani, estamos diciendo que ninguno de los tres está haciendo como méritos para salvarse, pero es una de las permanencias más caras que se recuerdan, ¿eh?
Sí, más jodidas, pero tú, por ejemplo, comparas este final de temporada que están haciendo estos equipos con el que están haciendo Manzanares.
Claro, porque porque tenemos muy presente estas rachas y esta final temporada, pero es que yo lo estuve hablando con, por ejemplo, con Diego Ríos y me estaba diciendo, coño, yo me salvé con 23 en Azcar, me salvé con tal,
ya.
Y ahora para salvarte vas a tener que tener
27
mínimo
o
27.
28.
Claro,
Sí.
Estamos hablando de una permanencia cara, aunque las rachas últimas no sean excesivas, no sean buenas.
Porque a pesar de lo que decimos de Levante, Levante está con 19. Y hemos visto descensos de equipos que no llegaban ni a 10 puntos.
Ahí está. Y fíjate que estamos pintando a Levante de drama, pero es que está con 19, ¿sabes?
Claro, por eso.
Siguiente equipo, tenemos a la UMA. Biel, ¿qué nos puedes contar?
Lo que comentaba, en el partido sí que... Sí que creo que se meten, o lo que ya he dicho, que se meten por la expulsión de Luan, se aprovechan esa primera jugada en superioridad y meten el gol y claro, no, ahora no me acuerdo en qué minuto fue, pero... ahora os lo digo.
¿29 puede ser la expulsión?
Sí, 30, pero bueno, sí, 29-30.
Sí, es que recuerdo el tweet.
Son 10 minutos en los que tiene que estar con esa situación de 2-1, con un portero frío. Y encima en casa de UMA, pues yo no veía raro que se llegara a empatar ese partido. Al final, también cuando llegamos a este final de temporada nos acostumbramos a que haya, entre comillas, sorpresas de ese tipo. O sea, al final cada un palma, si se está jugando esa segunda e incluso la primera plaza, pero es que UMA se está jugando mucho más a nivel de club. Entonces tampoco sorprende que haya partidos de ese tipo. Joder, le vimos la semana pasada con Manzanares metiéndole un 3, no me acuerdo si fue 3-0 o 4-0 al Pozo. Entonces, 4. Estos resultados creo que tenemos no tienen que sorprendernos en este final de temporada por lo que se está jugando cada equipo. Por eso yo tampoco lo tenía tan claro cuando a falta de 10 minutos pasó eso. Y sí que creo que me dolería verles tan abajo, igual que es que realmente cuando hay tantos equipos implicados, pues todos tenemos simpatía por varios de ellos. Pero con UMA duele un poco más por lo ilusionante que era esta temporada para ellos y lo mal que puede terminar. Decíamos que estábamos acostumbrados a una UMA, que era un equipo ascensor, que subía una temporada, bajaba la siguiente y que esta habían hecho un proyecto distinto. Y a mitad de temporada no servía eso, pero es que ahora no lo tengo tan claro. Al fin, creo que es de los 5 últimos partidos es el peor equipo de la liga. Es que incluso Levante y Rivera han sumado más que UMA.
Es que es insostenible, ¿eh? Es que UMA lleva 6 derrotas consecutivas.
Entonces, igual que con Rivera, que al final dependen de ellos mismos porque tienen partidos directos. Pero es complicado. Y sí que han perdido a una pieza muy importante como era Pablo, pero claro, si no tienes más recursos que esos, pues es lo que hay. Al final, cuando decíamos que no, nos estaba mal acostumbrando, que era su primera gran temporada en primera, hablábamos de la planificación de la temporada y los fichajes, y cuando te han quitado uno de los, no sé si el mejor o uno de los mejores, se ha notado ese paso atrás o esa falta de recursos que tiene el equipo.
Lo que decía Seri, la profundidad de plantilla, al final, cuando tienes fuerza, cuando tienes ilusión, estás peleando por entrar en Copa, pues todo es bonito y todo es pues alegría, vas al ataque, estás más fluido, ahora las piernas te empiezan a pesar, ahora ya no es tan fácil decir, me la voy a jugar a lo mejor de último. Porque bueno, pues si me sale bien, meto un gol, oye, nos clasificamos para Copa. No, ahora es que como me la juego de último en la pierda, me voy a segunda. O sea, ¿sabes? O sea, no es lo mismo mirar hacia arriba y decir, vamos al ataque, que joder, que estamos peleando por estar entre los 8 mejores, que decir, cuidado, que cualquier cagada nos manda a segunda división. Otra vez, cuando pensábamos que este año sí, y no lo digo que lo pensaran los jugadores, que lo pensábamos todos. O sea, nadie, cuando acaba la primera vuelta, hubiera pensado, bueno, sí. Había una persona, Tete, que yo me acuerdo que cuando acabó, cuando les eliminan de Copa de España, dijo, señores, vamos a centrarnos en Liga, que lo nuestro ahora es la permanencia, que yo dije,
estás loco.
No, loco no, pero sí que dice, joder, ya está el típico entrenador agonía, ¿no? Que pues llevaba al pobrecito mío más razón que un santo. O sea, cuidado, señores, con la permanencia. Mira.
Y es que, ¿quién iba a decir que cuando acababa la primera vuelta, que justamente los dos que se iban a jugar el descenso y otro más, serían los dos que se estaban jugando la Copa, el octavo puesto? Es que es...
Sí, sí.
¿Cuántas veces? Pregunta seria, ¿cuántas veces hemos vivido eso? Es que yo no lo recuerdo.
Que ya lo he dicho antes, que este año la permanencia está siendo de las más caras que ha habido mucho tiempo.
Por eso mismo.
Bueno, el siguiente equipo que habría que meter aquí es Betis. Y que yo creo que estamos un poco en la misma situación de lo que hablábamos de Antequera y de Rivera, ¿no?
Sí, y encima lo que he comentado antes, que parece que está un poco más lejos, pero que tenemos que contar o tenemos que poner el asterisco porque tiene un partido más. Es que la semana que viene puede cambiar totalmente la película, y más sabiendo los enfrentamientos directos que hay, pero es que puede ser el equipo que esté en riesgo de caer en descenso. Entonces...
Es que la jornada que viene se puede ver con los mismos puntos que Antequera, por ejemplo.
Sí, sí que creo, claro, que al final...
Es que no juega. Es que Betis, pase lo que pase, pierde.
Sí. Pero sí que creo que es el equipo con más... o que menos tendría que sufrir, por lo que se ha visto en las últimas jornadas.
Pero es el equipo que más se ha confiado.
A ver, no sé si confiar, pero este fin de semana pueden empatar perfectamente contra Jaén.
Sí, porque tienen esa calidad para hacerlo, pero es como, yo creo que a Industrias también le ha pasado un poquito eso, el hecho de, bueno, el descenso está ahí, vale, muy bien, nosotros vamos jugando, y al final, a la que se te va acercando, vas perdiendo puntos, y al final te has metido ahí.
Yo es que, ¿sabes qué pasa con Betis? Que da la sensación de que si no es por una cosa es por otra, porque al final... Hablábamos Levante, ¿no? Muy mal, no transmite, no sé qué. Rivera no mete goles, la UMA se ha caído físicamente. De Betis no tienes algo, una cosa concreta que puedas decir esto es lo que le ha pasado a Betis. O sea, Betis hay partidos como el de Jaén, que decía bien, podía haber sumado perfectamente y podía, pero ¿por qué? Porque va a remolque. Intentar sacar algo positivo del Olivarena cuando te pones muy abajo en el marcador, hostia, es jodido, y está cerca. Pero es que hace poco, contra Noya... Es que te meten dos goles cuando ibas ganando 4-2 y te empatan a 4 a última hora y pierdes dos puntos que son fundamentales. El día de Barça, que joder, es Barça y es muy complicado, lo mismo. O sea, al final ibas ganando y te meten un gol en el 30 y tantos, otro casi en el 40 y te quedas otra vez sin ningún punto donde tenías tres. Entonces, el problema no es un problema concreto. O sea, Betis no es, ah, es que no mete goles, joder, es que es una defensa además muy mala, es que siempre le remontan. No, es que un día es una cosa y otro día es otra. Entonces, claro, ¿qué Betis te encuentras en las dos jornadas que quedan? Que no lo sabes.
Al final, un aficionado del Betis, el Betis que quiere encontrarse es el que gane los tres puntos.
Nada, menos mal que Cabanillas está el hombre ya sin pelo y no se le va a caer en esta jornada.
No, si sufrir, eso sí, sufrir van a sufrir todos los que están ahí abajo, pero...
Ay, calvo no se va a quedar, pero ya te digo.
Y aquí tenemos el palo gratuito de la semana.
Pero si yo le quiero.
Sí, sí, demasiado estábamos tardando, también te lo digo.
A todo esto, Betis, que jugará pues para el 13-14 de mayo, la próxima jornada, para él, volvemos a las mismas. Cuando juegue, se van a cumplir 3 meses sin cantar una victoria. Es que, o sea, claro, es que están ahí abajo, porque es que hace 3 meses que no ganan. Es que es terrible, o sea, de verdad, es que la racha de esos tres equipos... Dices, están ahí abajo porque es que, joder, lo siento, pero se lo merecen.
Sí.
Se lo merecen porque es que son equipos que llevan sin ganar desde que íbamos con abrigo. Y estamos todos en la playa casi, o sea, es que claro, es muy difícil.
Díselo a Fran.
No hablo de los canarios.
Esos hacen trampas, no vale.
Bueno. ¿Alguno quiere decir algo más sobre este grupo que hemos dejado atrás?
Pues no, porque más o menos yo los metería en lo mismo. Que van a ir a muerte, tienen que ir a muerte los cuatro. Uno de ellos si quiere, que está por ver. Y rezar. Y al final que te salga cara. porque visto lo visto, no está por el hecho de jugar mejor o peor. Ya he visto cómo se van a enfrentar entre ellos y como habéis dicho antes, va a ser como una especie de play-out, pues, que te salga cara y ganas después de 3 meses o 5. O sea que
no te pese la responsabilidad en el momento clave. O sea,
claro, ya está.
Dicho esto, ¿dibujamos aquí el corte o metemos también a Xhota, que es el siguiente? Es mi pregunta.
Yo no metería a Xhota, pero no porque Xhota lo esté haciendo rematadamente bien, que durante un tramo, verdad, que hay partidos entre la jornada 17 más o menos y la 20 y poco, que tuvo varios partidos muy buenos y sacó muchos puntos, pero más que por lo que está haciendo Xhota es por lo que no están haciendo los demás. O sea,
sí, creo Xhota con la plantilla que tiene,
no
estar descendido a estas alturas es que a mí me parece ya una proeza.
Que no, escucha, y me vuelvo a quitar el sombrero por 837ava vez con Arregui, con Imanol. Pero que lo que te quiero decir es que más que lo bien que lo está haciendo Xhota para mantenerse, que lo está haciendo muy bien, es que yo creo que aunque pierda los 3 partidos, no le van a adelantar 2 equipos. O uno, perdón.
Bueno, déjate, ¿eh? El último lo tienes con Betis, ¿eh?
Es que a lo mejor Betis llega salvado. Es que no sabemos lo que va a pasar.
Claro. Falta esa. Esta jornada yo creo que va a ser la clave para discernir de tú sí, tú no.
Oye, llevamos hablando de jornadas clave.
No, pero esta
desde
yo creo
la,
que
desde
ya,
la 16.
Ya va a ser. Esta, joder, Dani, esta ya es. Quedan ya, 6 puntos. Ya. Tú entras, tú no. Ya está.
A todo esto, esperemos que las 2 últimas sean en horario unificado, porque.
A ver, sí, a Xhota solo le puede haber drama ahí.
Debería.
A Xhota solo le puede adelantar Rivera. Porque con Levante, vale, sí, Levante podría sumar 9 puntos y Xhota ninguno, pero tiene con la vera desganado, entonces Levante debería sumar 10.
Sí, no, la plaza de Levante no la va a ocupar Xhota, eso seguro, pues hay mucha diferencia de puntos, pero si te duermes, pues cuidado.
Y con Rivera también tiene con la vera desganado, o sea, Rivera debería ganar 6 puntos para pasarle.
6 de 9, de colocado.
No, perdón, 5, 5. O sea.
Sí.
Bueno,
una sí. Victoria, 2 empates.
Sí, pero creo que más fácil de 2 victorias que...
Eso te iba a decir.
Es que... Sí, joder. No, yo por eso te digo que yo a Xhota sí que le doy por salvado. Casi, casi. Casi, casi. A lo mejor le queda como la típica película de terror donde el malo se levanta en el último momento. ¿Sabes? El último susto de decir, hostia, ¿qué ha pasado, no? Pero ya está. Yo creo que de ahí no va a pasar.
Sí, a ver, es que en la próxima jornada podemos. La cosa sí que de verdad puede ser solo entre los 4 equipos que hemos dibujado. Entonces, que luego igual Xhota no gana este finde y el resto sí, podemos seguir hablando de ello, pero al final es la posibilidad más. O la probabilidad más baja. Es el que más fácil lo tiene, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, si decís de dibujar esa línea en Xhota, imagino que Industrias Córdoba y Manzanares les dais ya por salvados. ¿Sergi?
Si no hacen ninguna tontería, ninguno deberían. Más o menos con un puntito. Manzanares le queda esta jornada. Industrias y Córdoba con una victoria están más que más o menos vistos. Es lo que hemos dicho antes, más o menos con Xhota. Que no hagan ninguna tontería. Que no se duerman y con que saquen algún puntito o alguna victoria, vamos. Ya se pueden ir a casa y tomarse un café tranquilamente, lo que no ha hecho Dani esta semana.
Gracias.
Segundo palo gratuito de la semana y el tercero, tu uno será gallego, ¿no? Porque realmente mojarte lo que se dice mojarte no te has mojado, ¿eh? O sea, ¿Dani?
Pues yo, mira, fíjate, los veo salvados. Porque primero, pues eso, Manzanares y Córdoba han pegado un apretón en las últimas jornadas espectacular, pero sobre todo porque es que con tanto enfrentamiento directo, habría que ver matemáticamente qué posibilidades hay, contando que Manzanares, Industrias, no les puede coger Levante, o sea, Levante ya no les puede coger, con lo cual la otra plaza se la jugarían con los Rivera, Uma y tal. Claro, con tanto enfrentamiento directo, habría que ver qué porcentaje es real. Es que a lo mejor alguno no se ha dado cuenta y está salvado.
Está salvado ya.
No, está es, el, Excel no lo permite y como no me he puesto con Python, porque si buscas las combinaciones de resultados te sale un número mayor a un millón y pico.
No ves, pero ya lo ha probado.
Y Excel solo permite un millón de de filas.
Pero ya lo ha probado.
Sí, sí. Yo contaba con ello, Biel, y de hecho te la iba a tirar ahora, que sí.
Sí, no, por eso digo, Biel es la tuya, sí.
A ver, yo imagino que están salvados por eso mismo que decías tú, Dani. O sea, aún igual no oficialmente, pero no creo que se puedan dar resultados como para que bajen. O sea, porque al final también los otros tendrían que ganar todos los partidos y hay enfrentamientos entre ellos, entonces no es posible. Pero los porcentajes reales no los puedo dar por eso. Hay demasiados equipos implicados. Si hubiera solo 4 equipos implicados, pues lo tendríamos.
Claro, pensar muy rápido, ¿vale? Manzanares tiene 30, solo le pueden coger UMA y Rivera con 24, o sea, a 6. Simplemente enfrentándose entre ellos, los dos ya no te van a sumar 7 puntos. O sí, pero tienen que ganar los otros dos partidos y que empaten entre ellos. Hostias, ya simplemente con eso...
Se complica mucho la cosa.
No, y luego mirar si cómo está el Golaveras.
Claro,
bueno, esa es otra.
Yo creo que Manzanares está salvado, yo sí.
Sí, yo creo que también.
Córdoba Industrias con 29, o sea, que tienen, yo creo que tiene que haber un porcentaje tan bajo que lo que tú dices, bien, aunque Python diga que para ti, que no te lo va a calcular, yo creo que son dos equipos, son equipos ya fuera de peligro.
Bueno, pues vamos ya, ahora sí, con la Champions que se disputa esta semana. Biel, cuéntanos un poquito cómo es el ambiente en Palma, cómo van los preparativos del velódromo y demás.
Bueno, pues si no... Bueno, cuando se publique esto ya habrá llegado la comisión de la UEFA para terminar de preparar todo lo que se está montando en el velódromo. Y la verdad que es, o sea, cómo está montado está muy bonito y creo que será un... O sea, sinceramente la UEFA nos tiene, suele montar buenas Final Four. Luego que vaya gente o que no vaya gente es otra cosa, pero lo que es toda la parafernalia, las luces, el humillo, los juegos que salen cuando anotan gol, eso la verdad que no nos podemos quejar en ese aspecto. Y creo que el velódromo va a cumplir, o sea, solo con la imagen que han subido... imagino que cuando se publique ya estará la pista montada, pero digamos, se ha visto como las piezas del parqué que están como ahí amontonadas y el espectáculo de luces que han montado, creo que será, al menos a nivel espectáculo, creo que será top. Y luego, en cuanto a los equipos, no sé cuándo llegan los portugueses y los belgas, pero
Palma ha llegado ya. Confirmo,
sí, que creo que supongo que sí, estarán por ahí.
Hombre, cuidado que jugaban en UMA y hay huelga en según qué aerolíneas, podrían estar perfectamente ahí aún, ¿eh?
Ya está, porque si la bola fuma.
Y poco más en este aspecto, creo que va a estar guay. Sí que hay ganas de ver cómo se organiza esto, porque al final también es un recinto que es, yo he estado ahí dentro pues para ver otro tipo de espectáculos y tengo ganas de ver cómo queda para vivir una Final Four de la Champions.
Bueno, pues ahora sí, vamos con lo deportivo. Vamos a analizar solamente la semifinal en la que juega Palma, la otra se la dejamos a nuestros compañeros de Worldwide Futsal. Entonces, ¿qué esperamos, Biel, de ese Palma-Benfica?
A ver, pues yo tengo ilusión, sinceramente. Creo que el Benfica es un equipazo y creo que para ver la magnitud de lo que es, creo que basta remontarnos a este último verano donde Benfica ni siquiera viene a negociar. Quiere a dos jugadores tuyos, ni siquiera viene a negociar y te dice, no, mira, la cláusula es de 150.000 euros, pues toma.
Oh, venga.
Y se lleva a tus dos mejores jugadores. Intuyo que también hay ganas de revancha pues por eso, por el hecho de arrebatarte a dos de tus mejores jugadores, pues ganas de seguir ampliando o escribiendo una nueva página en la historia del Palma, siendo debutante en esta competición y alcanzar una final, sería algo pues histórico y creo que sinceramente se le puede, por muy equipazo que sean. Sí que a Palma le puede pesar el hecho de no estar acostumbrado a jugar un torneo de este tipo, Benfica sí que tiene más callo. El año pasado lo vimos que está a punto de cargarse a Barça en semifinales. Yo casi que no me acordaba, pero viendo, haciendo la previa para el partido de este finde, digo, es verdad. O sea, si llegan a poner 3-0 y luego al final desaprovechan esa ventaja. Pero creo que será un partido espectacular. Al final son muchos nombres, muchos jugadores que están acostumbrados a ese tipo de partidos. Y si estamos acostumbrados en Champions a que lo dominen los últimos años Barça y Sporting, junto a Anderlecht, son los dos equipos que tienen que aspirar a romper esa, ese dominio de culés y de las Águilas. No, perdón, de los Leones.
Sí, las Águilas.
Las Águilas, las Águilas. Bueno, no, vale, perdón, no he dicho nada, se me ha ido a mí el castaño. Sí, vale. Y eso que he estado en los dos ahí, ¿sabes?
Escucha, yo iba a tirar para adelante, Sergi, para disimularte. Y
no, 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 aquí el error se
castiga, ya sabes que aquí sí, no se bueno, deja pasar.
Me lo vas a contar.
Al banquillo, ahí señalándote. Yo creo que, Biel, tú has dado varias claves que a mí me hacen dudar mucho, tío, de qué va a pasar. Porque dices, la experiencia la tiene Benfica. Como plantilla, a mí me parece ahora mismo que están a la par, vamos a decir. Lo cual habla muy bien de la plantilla de Palma, porque si te han quitado golpe talonario a Igor y a Núñez y digo que las tienes a la par, es que Palma tenía un equipazo. Pero claro, la experiencia parte la tiene Benfica, Palma juega en casa, Palma es novato, pero a ver, en las dos rondas anteriores ha demostrado que jugar en Europa no es algo que le supere como le superó, por ejemplo, el año anterior a Levante, que también era debutante. O sea, tengo muchas dudas de por dónde puede romper esto. O sea,
no y Benfica no es que esté haciendo la gran temporada.
Claro. Claro,
hombre, o sea, en cuanto a liga regular te lo compro, pero de momento es el único equipo en Portugal que ha ganado títulos.
¿Ves? Pero ¿qué Benfica te vas a encontrar? O sea, claro, el Benfica de liga, el Benfica de eliminatorias, el Benfica que vimos con Pulpis o el Benfica nuevo, es que no sé. No sé.
Yo creo es lo bonito.
Partido... No, sí. Yo creo que es un partido que también os digo, o sea, no sé qué va a pasar, pero creo que los dos, tres minutos principales, o sea, los primeros del partido, yo creo que van a ser clave, ¿eh? O sea, lo que veamos, si en los dos o tres primeros minutos Palma va a morder, va a intentar tener el balón, atacar, etcétera, o vemos que Benfica sale, intenta salir en modo arrollador y Palma está un poquito más, no voy a decir temeroso, ¿no?, pero que intente aguantar un poquito más atrás, vamos a ver un poquito quién coge el balón y quién intenta meterle presión al rival, porque yo creo que eso también te va a determinar un poco cómo puede ser el partido, ¿eh? O sea, que no, sí, que va a ser un partido largo, que va a ser un partido que se decide al final, ¿no? Podemos soltar todos los tópicos que queramos, pero que sí que el que intente marcar territorio un poco, ¿no? Y plantarse y diga, aquí estoy yo, puede tener ventaja.
Yo sinceramente no espero un Palma que salga a verlas venir, o sea, creo que, y más en Champions, creo que es donde más se ha visto el carácter de Palma. Vale, que hasta el momento no han sido rivales como los que te puedes enfrentar ahora en la Final Four. Sí que Anderlecht sí que ya se han enfrentado. Pero sí que vemos a un Palma con un tono superior, por decirlo de alguna manera. Y en el club son conscientes de que esto es muy difícil que lo va a ocurrir. No el hecho de estar en una Final Four, pero el hecho de tener una Final Four en tu casa. O sea, sabemos cómo funciona UEFA, que no tiende a repetir escenarios y
salvo que sea Kairat.
Sí, pero en los últimos años hace un montón que no van para allá. Y
dale, sí.
Sabemos lo complicado que es. Y más en los últimos años. Si nos vamos a los últimos, creo que son 5 años. No, mentira, 4. Tenemos una participación del Pozo, tenemos una participación de Inter, tenemos una participación de Levante y ahora una de Palma. Entonces, quitando a Barça, que es, digamos, en los últimos años el que ha sido el fijo, es muy difícil competir o estar en esta competición y luego es muy difícil estar en ese, llegar hasta el final, hasta Final Four, y es mucho más difícil poder disfrutarla en casa. Entonces creo que en Palma son conscientes de eso y ese punto extra de ganas o de saber lo que se están jugando lo tienen. Y además, sinceramente, creo que un poco la presión sí que la tiene Benfica. Al final para Palma sería un boom, que sería la hostia, hablando mal y pronto, pero es que lo sería. Y Benfica sí que tiene esa presión. Al final, lo que decía antes, el hecho de haber fichado a dos jugadores a golpe de talonario este verano, es que literalmente sin negociar. O sea, vino, quiero a este, pagó y listo.
Sí, como los que va al supermercado, mira el precio, pues ya está.
Este está bien, pues venga.
Y pues creo que eso puede jugar en su contra. Al final, sí que durante la temporada ya se han visto en una situación parecida, de que pues al final con dinero no ganas los partidos. Y sí que han dado el golpe ganando la tasa de la Liga y luego la tasa de Portugal. Pero creo que contra Palma puede ser un juego un poco más psicológico por el hecho de... Al final fue tu proveedor.
Claro, es que no es lo mismo que te gane cualquiera, que te gane Anderlecht, que te gane Barça, que te gane otro, a que te gane el rival al que tú le has robado sus dos mejores jugadores. Y encima pagando un pastizal sin negociar.
Sí, pero eso es un tema más anímico y las ganas que puedes tener de revancha y tal.
Sí, pero
a nivel deportivo
estoy hablando de nivel de fracaso delante de la afición, me refiero, a nivel de fuera, no estoy hablando a nivel interno de lo que pueda pasar en el campo, estoy hablando ya más de a nivel de fuera de, ostras, que no es que te ganen, que puede pasar, porque mira, Barça también ha palmado muchas veces y puede pasar y pasa, pero que te pase así no es lo mismo de cara a la galería, ¿eh?
Yo creo que Benfica tiene mucha más presión que Palma y eso, pues es que lo que os digo, o sea, ¿puede jugar a favor de Palma? Bueno, pues puede, pero también puede jugar en contra de Palma la ansiedad del debut en la Champions, lo que decía bien, el saber que no te vas a ver en otra como estas, el saber que lo más normal es que la mayor parte del público, digo, la mayor porque sabemos que belgas viajarán y portugueses viajarán, pero la mayor parte del público está a tu favor, con lo cual, todo eso también hay que saber gestionarlo, ¿eh? O sea, todo eso son detallitos que te hacen dudar de por dónde va a salir la cosa. Y luego, joder, que en lo deportivo es que va a haber un montón de mini partidos. Porque claro, o sea, Rocha, por ejemplo, me parece que está haciendo una temporada muy buena. Pero, hostias, ¿Tomás le puede frenar? Pues creo que le puede frenar. Pero ahí hay un duelo que le va a depender, o sea, que de ahí van a salir muchas opciones de lo que le pueda pasar a Palma o no. O sea, de quién se imponga, si el pívot de Benfica o el cierre de Palma. Porque luego atrás, Benfica no es un equipo y tiene jugadores buenos, o sea, tiene jugadores internacionales como Afonso, tiene a Rómulo, pero bueno, Rómulo creo que ya tampoco está a nivel para hacer sus 10 mejores partidos, ¿sabes? Claro, o sea, del daño que le pueda hacer arriba Palma, de si se impone Chiscala o se impone Moslem, ¿no? En ese juego de ala y tal. Es que lo que os digo, o sea, es que hay muchos mini partidos en las áreas, en las alas. No sé.
Bueno, lo que sí que está claro es que yo creo que vamos a disfrutar de una Final Four espectacular. Que esperamos que esa Final Four le vaya lo mejor posible a Palma. Y si es posible, que levanten el trofeo. Y a Biel, pues yo le deseo que no sufra mucho este fin de semana.
Bueno, eso ya... bueno, si tiene que ser recompensado, a mí me da igual sufrir. Si luego no podemos grabar hasta el miércoles porque estaré recuperándome, me da igual sufrir antes. Pero bueno, creo que sí que es algo ilusionante, sobre todo por el hecho de... pues de los que llevamos tiempo siguiendo a este equipo y si echamos la vista atrás, hace 10 años, pero es que si hace 5 era impensable disputar una Final Four de Champions, es que nadie te lo hubiera dicho.
¿Te escucharemos después en la columna?
No, 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 esta semana imposible, o sea, no me da la vida. O sea, si lo que os decía antes, es que he llegado a decir, ojalá se hubiera jugado esto en Polonia, para no tener que tener todo preparado y todo listo ya para esta semana.
La ha convocado Vadillo y no le deja.
No, hombre, no,
tanto,
no. Que luego
tanto Excel,
que...
tanto Excel, al final,
sí, es que
no puede ser. Bueno, a ti, Sergi, lo dicho. Mil gracias por atender la llamada a ultimísima hora.
Pero muy última, pero siempre aquí. Si se puede, para adelante.
Bueno, Dani, tú sigues, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Hay que contar todo lo que pasó en Boadilla, que fue mucho, una Copa de la Reina espectacular, sin invitada. Vamos a decirlo todo, porque ya sabe nuestra audiencia que cuando Burela gana teníamos el compromiso con Peque de traerla, pero se ha borrado vilmente. O sea, mucho MVP, pero se le ha subido a la cabeza y no quiere estar con nosotros. Nada, es broma, evidentemente. No va a estar esta vez como en otras. Le damos la enhorabuena por el título y por el premio a la mejor jugadora del torneo. Cosa que, por cierto, si me permites, aprovecho para reivindicar. Que yo ya cuando hicimos nuestros pronósticos en enero dije, gana Burela, finalista Roldán y MVP Irene Samper. Y no es porque Peque nos haya dejado tirados, pero el MVP se lo tenía que haber ganado Irene Samper. O sea, me han robado el pleno vilmente.
Anda, anda. Venga ya.
Una Peque, escucha, por cierto, ya fuera bromas, que fue manteada por sus compañeras porque, bueno... No me pongas esa cara, que tú lo sabes igual que yo. Que por allí por el pabellón todo el que estuvo ya como un viento de levante, ¿no? Que lleva el rumor, todo el mundo estuvo hablando de que podemos estar viendo los últimos partidos de Peque con la camiseta de Burela. Yo lo dejo ahí. Hay información, hay mucho rumor que no va bien encaminado, también lo adelanto. Pero lo que está claro es que si se va en verano, lo va a hacer peleando por conquistar un triplete. O sea, que nadie dude que ambición no le va a faltar.
No me queda duda. Así que vamos ya con ese debate femenino.
Nosotras también somos futsal.
Como decíamos en la intro, vamos al plato fuerte de la semana, esa disputa de la Copa de la Reina, que proclamó campeonas una vez más a Burela, pero que dejó partidazos en cuartos y actuaciones memorables tanto en lo colectivo como en lo individual. Para ello sigue por aquí Dani y damos la bienvenida a un Frank Caque recién aterrizado en las islas. Muy buenas.
Muy buenas. Con sueño todavía.
Pero si llegaste por la noche, tío. O sea,
sí, pero...
Has tenido tiempo de dormir. O sea, no te quejes.
Me acosté a las 12:30 o así y a las 7:30 estaba corriendo ya.
No, no es que se haya levantado a las 7:30, que estaba corriendo ya a las 7:30.
Sí, a las 7:30 estaba ya corriendo.
Pero eso es por vicio. No puedes quejarte.
No es por vicio. Había quedado.
En fin, y saludamos con especial cariño a nuestra Alba Herrero, que no ha tenido un fin de semana sencillo y a la que echamos mucho de menos en Boadilla. Alba, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué vais a echar de menos, desgraciados? ¿Qué vais a echar? Si no os habéis acordado de mi hombre. Que...
Tenemos pruebas de que
al menos
sí.
La playa.
Acordarnos nos acordamos de ti.
Sí, eso es.
Y hay pruebas.
Pero bueno, bien, bien, bien.
En fin, vamos a lo deportivo. Y luego tenemos turno para ruegos y preguntas y rajadas si hace falta. Vale. Vamos a analizar desde el principio los que fueron cayendo sucesivamente. Y hoy le voy a dejar empezar a Alba, antes de que Fran se nos caliente. Vamos a dejarle respirar un poquito. Porque hay que empezar por ese Alcorcón del Deportivo, que acabó 10-0. Goleada histórica de las fases finales de Copa. ¿Y qué podemos decir de ella, Salva, de ese Tel Deportivo?
Pues lo mismo que dijimos la semana anterior, poco, me refiero. Fue el partido que habíamos dicho que iba a ser, un partido que no iba a tener opción, Y menos con el primer gol que llega prontito, menos de un minuto, que dijimos, bueno, si Telde aguanta un poco, tal y cual, entra en nervios al Corcón, es que el primer gol de Clau López es en el segundo 60. 50, perdón, segundo 50. Ya está. De ahí para adelante. Un 4-0, sí que es cierto que fallan tres dobles penaltis, sí que es cierto que Estel hace buenas paradas, no le va a quitar méritos, pero era un partido que acabó 10, podía haber acabado más, y en el que Telde no dio opción nunca de decir, oye, que aquí estoy yo y que puedo ganar este partido.
Tú lo has dicho, la semana pasada que dijimos, si Telde le aguanta el marcador la primera parte, si le aprieta un poco y llega ajustadito al descanso, a lo mejor al Colcón le entra el nervio de verse tan favorito. Joder, pues tú lo has dicho, tuvo tres dobles.
Sí.
Es que a lo mejor los cuatro del Colcón no son cuatro, hubieran sido dos si Telde se mete alguno de los tres. Es que tiraron los tres jugadoras distintas y los tres sí. Lo fallaron. Uno sí. Fuera, dos paradas de Estela. Ahí se murieron las pocas opciones que había de Telde. Que por cierto, a mí me da la sensación, y ahora es cuando voy a calentar a Fran yo sin pretenderlo, pero tengo que analizarlo. Me dio una impresión de que Telde, aparte de que nos demostró lo que ha sido toda la temporada, o sea, un equipo endeble, que en defensa sufre muchísimo y se le genera con poco, porque Alcorcón tampoco hizo un partidazo, ni apretó ahí al. O sea, estuvo rotando muchísimo. O sea, si veis los minutos, estoy seguro de que las menos habituales jugaron más que las que en teoría todos pondríamos como titulares. Pero es que no solo eso. Es que me da la sensación de que Telde iba allí a vivir la experiencia y el partido era lo de menos. Que sé que no, que sé que iban a competir y que sé que salieron jodidas. Y yo hablé con Anita Ontiveros después del partido y estaba medio llorando, bastante cabreada. Pero en general tuve una sensación de que iban muy, muy relajadas. O sea, sabiendo que, bueno, pues esto no tenemos mucho que hacer y vamos a disfrutar de tres días en Boadilla. Bueno, no sé.
Pero es que ese tema lo voy a dejar, no voy a opinar. Que si no...
no nos da tiempo a analizar el resto de partidos. Nos quedamos ahí y ya está.
Pero es que es lo que ha dicho Dani. Es que Alcorcón jugó la segunda parte con la segunda unidad.
O la tercera.
Es que y hasta con la tercera. Es que de las titulares que suelen jugar habitualmente, la segunda parte creo que no jugó ninguna. Fíjate, si con eso te da para ganar 10-0, imagínate si mantienes a las que juegan habitualmente. La verdad es que fue bochornoso.
A ver, es que realmente les valía con ganar de uno, pero si les hubiera hecho falta meter 20, yo creo que los habían metido.
Sí, si hubiera necesitado 20 para clasificarse.
O algo tal, los que hiciesen falta. A mí esa es la sensación que me dio. Sí.
Yo ya digo, a mí me da rabia por eso, porque yo tengo la sensación de que, ya os digo, o sea, que yo sé que las jugadoras quieren ganar siempre y que van a competir, pero que tuve la sensación de que tampoco estaban preocupadas por, bueno, si perdemos tal, bueno, que somos Telde, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Bueno, ya, pero lo ha dicho Rubén en la entradilla, o sea, es la goleada histórica de la Copa. Al final vas a pasar al recuerdo por ser el equipo que más goles encajó. Os recuerdo que hace, no sé si fue el año pasado o hace dos, Intersala.
Hace dos.
Ah, fue hace dos. Venía en una situación muy parecida, ¿eh? De hecho,
en
ya,
segunda.
Ya estaba descendido, eso es. O sea, eso matemáticamente. Es. Y le compitió muy bien a Futsi durante 20 minutos, 25 minutos. Luego se llevó 8, pero nadie habló de que aquel Intersala fue a pasear. Sí.
No, no. Ese partido estuvo muy reñido. Y lo rompió Futsi al final porque no tenía que romper Futsi.
Porque era Futsi.
A ver quién lo iba a romper, si no.
Claro, ya, porque estamos hablando de uno de los mejores equipos de España contra un equipo que ya estaba en segunda por demérito propio. Bueno, sí. Pues esa sensación no la tuve aquí, incluso ya decimos, con los dobles.
No, no. Ah. Pasemos al siguiente cuarto.
Venga. Vamos a ello. Dani, seguimos con Móstoles, que cayó ante el que sería el campeón por 4-2. ¿Qué nos puedes contar?
Pues a mí me gustó Móstoles.
Tú eres Dani.
Sí, es verdad, es que digo, es que me han hablado por aquí.
Pero bueno,
a ver, por favor, silenciale.
Qué falta de respeto, tío, joder. Bueno, pues si Fran me deja, iba a decir que Móstoles, me parece que al revés de lo que acabamos de decir de Telde, sí que dignificó mucho lo que es un partido de Copa. no solo porque compitiera, sino que es que, hostias, tuvo a Burela cerca todo el partido. O sea, el partido no se rompe hasta falta de 50 segundos, que meten el 4-2 con el portero jugador, que además pues lo mete con una genialidad de Peque. O sea, luego hablaremos de otro partido y lo que es la precipitación cuando tu rival te está atacando de 5 y de tener ese segundito de pausa para buscar el hueco. Y ahí cuando se mata el partido, pero se mata dentro del último minuto porque Móstoles compitió muy bien. A mí me parece que Ari hizo un partidazo en portería, que está creciendo muchísimo esa chica. Me parece que está a un nivel muy top. Y luego vimos pues lo que vemos en Móstoles. O sea, este sí que fue el Móstoles que estamos acostumbrados a ver. Un equipo ofensivo, un equipo que va arriba, que tiene a Benete, que es un prodigio, a Inma, que siempre calladita, parece que no destaca mucho. O sea, tiene dos, Inma y Celia. Me parece que son dos jugonas que sin hacer mucho ruido, sin acaparar muchos focos y tal, son dos tías que en defensa aportan muchísimo, pero luego se suman al ataque, en la estrategia, lideran. Y claro, o sea, con todo eso que estamos diciendo, más los minutitos de Rafinha, más lo que puede aportarte en un momento a Montufo o las dos ucranianas, aunque a Hrychenko la vi un poquito por debajo, a lo mejor del resto de sus compañeras. Pero bueno, en general vi un Móstoles muy bueno. Se sabía, porque ya misma nos lo habían dicho aquí, que su objetivo desde hace 2 meses era competir en la Copa. Tuvieron la mala suerte de enfrentarse al que ha sido el campeón en cuartos. Pero igual que unas decíamos hace ahora un momento, ¿no? No habían ido a competir o no pudieron competir. Móstoles creo que hizo un muy, muy buen papel y que tuvo la mala suerte de enfrentarse a Burela en cuartos. Si no, pues si no hubiéramos visto a ver qué hubiera pasado con otro rival, que no hubiera sido Burela, básicamente con cualquier otro. O sea, sí. Con cualquiera de los otros 7, vamos a ver qué hubiera pasado con Móstoles.
A Fran, dale. Que estabas
ahora,
con ganas.
Ahora se calla.
Se lo había avisado. Hablará Fran, ¿no? Pues no, ahora me se calla, güey.
No, a mí Móstoles me gustó bastante. La verdad es que, bueno, di que todos esperábamos un 6-9, un 11-10, como la semana anterior.
Se nos queda corto el resultado.
Puede ser afición, pero a mí me gustó mucho Móstoles. Y es lo que ha dicho Dani, la mala suerte que tuvo es cruzarse con Burela. En este tipo de competiciones, todo lo que se cruza con Burela es mala suerte. Pero Móstoles estuvo muy bien para mí.
Decías que un resultado más abultado para crear afición. Yo creo que este partido, con resultado incluso corto, es de crear afición. Sí. Porque Móstoles lo intentó por todas. O sea, la jugada de Benete para el gol de Inma es una locura. Es que es una locura.
Podemos ya confirmar que es ala, por cierto, y no pivot.
Exacto.
Podemos ya, o sea, esa jugada te lo demuestra. O sea,
esa. Dani, te dejamos confirmarlo, ¿vale?
Venga, sigue, perdona.
Y es Móstoles. Móstoles dice su partido. Lo que pasa es que, pues eso. Chocó con. Le tocó quien no le tenía que tocar. Y ya está. Sí. Pero igual otro equipo hubiésemos visto Móstoles que se hubiese pasado a semifinales.
Yo lo decía Alba y lo refrendo. O sea, yo creo que este fue el mejor partido de semis. O sea, de cuartos, perdón. O sea, para mí el más completo durante todo el partido. Luego, lógicamente, había otro que generaba más expectación y demás, que ya hablaremos después. Pero en cuanto a juego, simplemente, este partido fue una locura.
Sí.
O sea,
yo también estoy de acuerdo.
Tú lo has dicho, en cuanto a juego. Luego hablaremos del FUSI Torreblanca, hablaremos de lo que tú has dicho, expectativas, de tensión por los penaltis, pero en cuanto a nivel de juego, el más alto para mí también fue este.
Fue el mejor, sí, fue el mejor.
Lo cual, por cierto, luego hacemos si hacemos algo más global y tal, ya lo diré, pero ya aprovecho para decirlo por si acaso. Creo que se ha confirmado en esta Copa que la clase media de la Liga ha subido.
Sí.
Y se va a quedar, o sea, se nos están quedando equipos muy, muy, muy apañados, ¿eh? O sea, porque hemos visto a un Alcorcón, acabamos de hablar de él, que hizo un partidazo en cuartos, Móstoles lo hizo muy bien, ahora seguiremos hablando de otros equipos que han estado a un nivel brutal. O sea, me parece que este Móstoles, si puede hacer una temporada completa como hizo el partido de cuartos, es otro equipo que va a haber que tener en cuenta para unos playoffs o para lo que sea.
Habrá que ver confección de plantilla de cara al año que viene.
Exacto.
Porque estos equipos, al final, el problema que tienen muchas veces es mantener el bloque. Entonces, si eres capaz de mantenerlo y mejorarlo...
Eso es, pues... y ampliarlo.
Y ampliarlo.
No quedarte con 7 jugadoras, que pueden ser muy buenas y en una copa, así que te vale con 7 muy buenas.
Pero
en una liga hay lesiones, hay muchos partidos, hay... Y sí, necesitas tener alguna más.
A raíz de lo que decías, Dani, que esa clase media, el problema es que esa clase media está empezando a ser alta y va a haber una diferencia. Con los equipos que suban, como no se refuercen muy bien,
abismal.
Se va a quedar una liga de subo-bajo. A no ser que se marquen un Melilla, ¿sabes? Sí. Pero...
Sí.
O Marín. O una alcantarilla, vale, sí. Hay casos. Pero...
Nah, lo bueno...
Porque se esforzaron... No, se reforzaron mucho.
Lo bueno viniendo abajo el argumento, según...
No, se me está viniendo abajo. Escucha, los tres equipos que he dicho cambiaron prácticamente toda la plantilla para subir a primer.
Sí.
Invertir. O sea, tú ves un Castro ahora en segunda, que dices, si invierte bien en primera, hostias, podemos estar pues, con un equipo que no sea un equipo ascensor, como le ha pasado por ejemplo a Elche, o como le está pasando a Elche.
Eso es.
Bueno, vamos al siguiente. Ahora sí, Fran, te toca hablar de Marín, que se puso por delante, pero sufrió la remontada del que sería subcampeón. ¿Qué podemos decir de las chicas de Marín?
La verdad es que, a ver, no, yo creo que Marín hizo el partido que yo me esperaba, por lo menos el que yo me esperaba. O sea, lo que lleva haciendo toda la temporada. Es un equipo que salió con mucha expectativa al principio de temporada, pero se le fue cayendo a medida que, que iban transcurriendo los partidos. Y yo no esperaba que ganara a Roldán, la verdad. Y si te digo aún más, yo creo que ese partido fue el que más sufrimos en el pabellón. Porque entre la hora y que el juego no fue muy...
A ver, la hora no ayudaba a que el juego fuera mejor.
Sí, o sea, la hora no ayudó nada.
Te digo que el café y Coca-Cola no fueron suficientes para...
No. Nos costó mucho mantener.
Ya, ¿estáis confesando que os echasteis una siesta en el partido? ¿Lo estáis confesando?
No, porque somos profesionales, pero el partido no fue
bueno. Pero estuvo cerca. Estuvo la cosa muy cerca y si hubiéramos podido poner unas gafas de sol, yo creo que lo hemos caído. O sea, pero claro, gafas de sol dentro de un pabellón no quedaba muy... Pero Marín, yo creo que Marín estuvo dentro de lo que cabía. O sea, tampoco se le podía pedir mucho más con la temporada que está haciendo. Y es que encima tuvo la mala suerte de cruzarse con Roldán. Que Roldán no es que hiciera mucho mejor partido, pero claro, cuando empiezan a tocar, mover, llega un momento que volvió loca Marín.
Yo vuelvo a lo de la semana pasada. Para mí la clave estuvo en la portería. Sí. No esperábamos que estuviera Cristina.
Exacto.
Y estuvo.
Sí, sí, y estuvo Cristina.
¿Y de qué
en
manera?
En el momento en el que tú a Roldán le metes a Cristina, sube muchos enteros.
No, muchísimo.
Porque el resto del equipo responde.
Pero muchísimo.
Yo la duda que tenía era si en portería iban a estar. En el momento en el que está Cristina, pues es que yo creo que Roldán es muy superior a Marín.
Sí, pero... y empezó el calentamiento, nos miramos Dani y yo como diciendo... Y está
que,
coño, aquí.
Que está corriendo, Cristina. Escuchad, es que hasta en la hoja de partido que te da la federación aparecía como titular Almudena.
Sí, sí. Es que dijimos, ¿pero qué hace esta mujer aquí? Si hablábamos la semana pasada.
Es que claro.
Yo, flipé, yo estaba viendo, de repente pongo el partido y veo, digo, a ver, digo, ¿qué me he perdido? Digo, ¿es una retransmisión? ¿Es viejo? ¿Algo? No.
Hombre,
no,
es que el martes el club saca un comunicado que dice que tiene un esguince de grado 2.
Sí.
Y el viernes la vemos calentando, pero vemos que es titular Almudena y decimos, bueno, vale, pues la típica que, oye, el fisio la ha tratado y se está probando tal. Coño, ¿cómo tuvo que verse para jugar titular? Y ahí sí, yo creo que también, a Marín, yo creo que ahí también un poquito le tiene que dar el bajón de decir, ostras.
Sí. Imagina a Marín calentando, de reojo mirando a Roldán como diciendo, que está calentando. Oye, bueno, estará calentando.
Que no es por desmerecer. Claro, es que no es por demerecer, que lo hablábamos en el pabellón, si Almudena puede ser buena portera, pero es que Cristina es top 3 de España, a lo mejor.
Sí, es que... No.
O sin a lo mejor, porque la
prueba es, mejor,
que,
sí,
es,
sí,
que
sí. La,
es que Claudia Pons es una de las tres porteras a las que llama siempre. Lo cual, os claro. recuerdo que enfrente estaba la titular.
Por la titular, de exacto.
O sea, que Marín no es un cualquiera, es que Marín tiene a una tía como Silvia en portería. Mi problema con Marín fue que me parece que el sistema de Marín era vamos a dárselas a Ceci.
Exacto.
Entonces, claro,
yo lo dije en pretemporada.
El Ceci sistema, pues te da hasta lo que te da, o sea, pero yo la vi a Ceci que cogía el balón, intentaba sacarlo ella, cuando apretaba muy arriba Roldán se iba arriba y jugaba incluso de pivot. Entonces, claro, yo esperaba más pues de jugadoras como Café, como Ale de Paz, que no las vi. O sea, no le hicieron mal partido, pero tenían que dar un pasito más, tenían que dar un poco más. También a lo mejor desde el banquillo buscar alternativas, no lo sé. O sea, no sé si Ramiro planteó el partido así o plantea una cosa y le sale otra, ¿sabes? O sea, tampoco estoy en la cabeza del entrenador, pero a mí sí que me dio la sensación de que esto era, vamos a dárselo a Ceci, a ver qué puede hacer.
Sí.
Y ahí Roldán, claro, ahí Roldán, cuando no está Maite, está Noelia, pues claro. Dicen, bueno, pues si tu peligro me lo va a traer una jugadora, pues ya me encargo yo de ella. Entonces, claro. Como que se bloqueaba.
Es lo que lleva Marín todo el año, por eso te digo que no esperaba mucho más. Es que el problema es ese, que Marín está jugando, bueno, jugamos, pero si Ceci puede solucionarlo, mejor. Si no, pues
y dicho
ya vamos
esto,
a ver.
Dicho
salimos
esto,
de cinco.
Claro, y dicho esto, te pones 1-0 por delante. O sea, que opciones, fíjate, o sea, ya tenías el primer paso dado, que era adelantarte con un gol que te encuentras, porque yo no sé si todavía, o sea, a día de hoy, 2-3 días después del partido, cuando estamos grabando, yo no sé si Silvia quería tirar a puerta o simplemente le viene el balón a 10 metros de su portería y la quiere despejar. Ahora mete un chicharro espectacular, sí. O sea.
Sí,
claro,
sí.
Hay
yo
porteras
creo, yo creo que
sabemos...
Este es el único fallo de Cristina en toda la copa, fíjate lo que te
digo. Sí, estaba, además es que estaba muy adelantada en una jugada en la que no necesitaba estar adelantada.
No hacía falta,
Pero ya hemos visto, muchas veces sí que está más adelantada de lo que hace falta. Porque no es la primera vez.
Claro, esta jugada al final es un ataque de Marín, donde Roldán mete la pierna, se va el balón hacia atrás, se lo dan a Silvia, pero es la típica que le das a Silvia para desahogar la presión, pero estás en campo rival. O sea, Cristina no necesitaba estar a 5 metros.
Entonces, es que yo mi sensación, habiendo visto el gol después, es que va a cubrir el pase a pívot.
Sí.
No es cosa suya.
Eso es.
O sea, el error está en intentar cubrir tú ese pase al pívot, que no tienes que cubrirlo tú, ya tienes un cierre para eso.
Exacto.
Ese es el factor Sara Suárez.
Sí.
Que ahora las porteras están pendientes de voy a cubrir al pívot porque si no... Y luego pasa...
Eso es más el pánico que el fundido Ari. En toda la portera.
O sea, es que estamos viendo últimamente muchos goles de porteras o de goles de 30, 35 metros... Que a mí me sorprende, ¿eh? Pero no con una portera. O sea, lo estamos viendo que se lo hacen a muchas porteras distintas y de equipos muy buenos.
Sí.
Bueno, y por último, vamos con ese espectacular, por la forma en la que acabó, quizá no tanto en cuanto a juego, Futsi Melilla, y que si me permitís, lo abro yo para variar.
Venga.
Por favor.
Lo estabas deseando, ¿eh? Ha dejado lo mejor para el final.
A ver, yo en este partido debo decir que vi lo que me esperaba de Futsi. O sea, un equipo que no negocia el esfuerzo ni negocia, pues eso, las rotaciones en pista. Y sí que me decepcionó un poco Melilla, que tiró 20 minutos.
Sí.
O sea... La primera parte, si de verdad Melilla hubiera salido a por Futsi, quizá estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo. Pero es que con 15 minutos buenos les dio para empatar el partido.
Irremontable.
O sea, no sé, cuando tú tienes un equipo como Futsi, con las bajas que traía y demás, tienes que salir a morderle.
Sí.
Y eso lo vi... En el principio de la segunda parte y hasta que se ponen por delante. Y una vez se ponen por delante, de nuevo, cogen el balón y le dicen a Futsi, toma, a ver qué haces con él.
Sí.
Pues lo peor que puedes hacer. Como Futsi no puedes hacer eso.
Y Futsi
con la calidad que tiene, y muy temprano te va a vacunar.
Claro, y muy inteligentemente Futsi dijo, vale, yo estoy cansada, pero si me vas a dar el balón y me vas a dar la pista, te voy a salir de 5.
Claro, así no tengo que correr.
Y te vas a meter, claro.
Eso es. Entonces, bueno, pues de hecho, lo hablábamos incluso allí en el pabellón, que cuando Futsi empata, la sensación era más de esto se lo llevan en el propio partido, que no le va a hacer falta ni siquiera los penaltis. Y de hecho, yo creo que tienen incluso una ocasión o dos después de haber marcado el empate. Luego llegan los penaltis, sale
Marta
a decidir que esto se acaba aquí, celebrando su cumpleaños, dicho sea de paso, y muchas felicidades desde aquí, de una forma espectacular. Y pues, ¿qué más vas a hacer? O sea, es que Sara Soares para el primero y lo mete después.
Y mete el suyo. ¿Y dónde lo mete?
Escucha, es que esto es, esa tanda de penaltis es maravillosa, porque llega Sara Soares y dice, venga, me pongo, pam, te lo paro, Leti, pam, te lo meto por la escuadra, Belén. Y le dice a su equipo, aquí lo tenéis. Y entonces llega Marta y dice, sujétame el cubata. Que tú para uno, yo me voy a parar dos. Y el otro al palo. Y adivinando la trayectoria.
O sea, sí. Es
porque cuando dices,
no ha ajustado la pala.
Claro, o sea, cuando dices dos y un palo, es que si ese balón no va al palo, lo hubiera.
Lo,
o sea, creo que es Ana Sula la que tira el palo, si no recuerdo mal, hablo de memoria.
Sí,
lo has dicho tú, Alba. Si no va al palo, Marta lo hubiera.
Es que yo sé, a ver, sé que no se considera parada, pero sí se lo doy como parada, porque al mirar la trayectoria estaba perfectamente colocada. O sea, ese balón no entraba. Sí. Ya le digo al palo que no, porque no paraba. La tanda de penaltis fue como, venga, que yo quiero llegar aquí a semis, que esto ya se ha alargado mucho. O sea, de tres paradas, además no son tres paradas fáciles. Es que adivina el lado, va con todo.
Sí, como hace ella. Ella los penaltis
sí.
O sea, no.
Me decían en Twitter, es que es la portera, ¿cómo me dijeron? Es la portera que físicamente parece menos capacitada para parar penaltis, porque es pequeña.
Sí, pero,
me decían, pero es un puñetero gato y llega a todo, y es verdad. O sea, tú le podías tirar abajo, arriba, a un lado o al otro, que te llega. Y yo creo que...
Y pura intuición también, ¿eh? O sea...
Es que adivina los tres lanzamientos. O sea,
porque Morenín habla de haber estado entrenando los penaltis durante dos semanas y aún así, sabiendo dónde se va a tirar Marta, dónde...
Da igual.
O
sea, sí. Es que yo creo que ahí, es que, bueno, lo hablamos durante la Copa, es que me leía la primera parte, no puedes jugar así contra un Fursi que tiene las cinco bajas que tiene.
Es que eso es la historia. O sea, el partido hay que verlo en clave Melilla.
Sí.
¿Por qué? Porque, o sea, y cuidado, ¿eh? O sea, decir eso cuando tienes a Futsi enfrente es decir mucho. Pero tú tienes a tías como Sara Soares, como, o sea, tienes a Ana Cuña, que se ha adaptado y está a un nivel espectacular, tienes a gente como Amandiña, tienes a una pivot como Nega, que hemos hecho mucha crítica e incluso alguna broma con ella. Pero hizo un partido bastante decente,
bastante serio, sí.
Luego, evidentemente, cuando le tocaba replegar, pues como, mira, tú, Rubén, que eres muy aficionado al fútbol americano, ¿no? Cambios de ataque-defensa, o sea...
Claro, a ver, es que no le puedes pedir...
Pero hizo un partido, ya os digo, bastante decente, o sea... Y luego tienes una segunda unidad con Jenny...
Dicho
con
eso, Lisa. Dani, hay que decir que cómo estaría Futsi físicamente... Porque sí que la vimos replegar un par de veces y aguantarle la carrera a alguna de las jugadoras de Futsi.
Eso habla de cómo estaba Futsi.
Es que yo de Futsi hablaré luego en semis porque me parece espectacular lo que hizo Futsi. Y le voy a dar muchísimo mérito y muchísimo... No sé cómo decirlo, pero cuando llega a semis. O sea, no estoy hablando de Futsi ahora porque quiero hablar un poco de Melilla, pero lo que hizo Futsi fue increíble. ¿Qué pasa?
Es que además...
Que tú lo has dicho, perdón, Fran, tú lo has dicho, Rubén, tiró 20 minutos. Y el problema es que llevábamos dos semanas escuchando declaraciones del entrenador diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Y yo pensaba, bueno, en una copa no vas a salir relajada. Y no salieron relajadas, es que no fue un problema de relajación, fue un problema de miedo.
O sea,
hubo miedo escénico, o sea, hubo jugadoras que vieron un pabellón desconocido, la pista negra de la federación, vieron a Futsi enfrente y vieron ese escudo y se hicieron muy pequeñitas.
Sí.
Y fue general, ¿eh? O sea, no hubo ninguna jugadora en la primera parte que diera un do de pecho, pidiera el balón, pegara tres gritos y sacara al equipo adelante. Ese es el problema que tuvo Melilla. Tiró la primera parte. Claro, cuando tiras la primera parte, luego empieza la segunda, la empiezas como todos creíamos que tenías que empezarla. Y se ve que le remontas, dices, pero si es que es hasta lógico este resultado. El problema es que otra vez te pones por delante, te salen de cinco, te encierras, y ahí sí que es verdad que tenías una baja, que era la de Vía, que te aporta muchísimo en esa primera línea. Pero no puedes depender tanto de una jugadora. O sea, quiero decir, si a Futsi, porque tiene pocas jugadoras, le da por salir de cinco desde el minuto uno de la segunda parte.
Sí, ya está.
Y tú tienes bien a Vía, que la vas a tener 20 minutos defendiendo en primera línea, que es una paliza increíble. No puedes. No. Entonces, claro, eso por un lado. O sea, por el otro ya te digo, o sea, yo creo que el partido se le va a Melilla en la primera parte. Porque, con el 2-1, pues la Futsi tiene mucha calidad, te encierra, tal. Bueno, ahí te achaco a lo mejor que las jugadoras no subieran un poquito más la línea de presión y que se encerraran en 10 metros. Pero sobre todo, para mí el problema son los primeros 20 minutos, que hay jugadoras a las que se nota que les pesa el rival muchísimo.
O sea, se vio la segunda parte. Es que la segunda parte, cada vez que dejaban que era una encarada, es que por velocidad, es que sabías que se iba ahí porque no podían pararla. Porque físicamente estaban muertas las de Futsi.
Que por cierto, es verdad, que he dicho que en la primera parte no se vio a nadie y tal. En la segunda sí que vimos a una Ana Sula. Cuidado, el partidazo que se hizo.
Desbordando.
Lo digo. Se hizo un partido muy chulo, ¿eh?
Bueno, vale. Hasta luego, chicos.
Vale. Sabéis que necesito decirlo, ¿lo sabéis? O sea, es una cosa por prescripción médica.
No la vi venir, como si tan idiota.
Fuera coña, es un partidazo, ¿eh? O sea, para mí ella y Sara Suárez se hicieron las mejores de Melilla. El resto, incluyo a Mandiña, las vi por debajo de lo que esperaba.
Del nivel.
Hay un detalle muy, muy importante, y esto ya es extradeportivo, pero afecta al resultado final. Y es que hace 2 años ganó una Copa de España el Barça por una reclamación del VAR en un penalti que se adelanta a Juanjo.
Sí.
Vemos.
Ya sé por dónde va.
Que por muy hombre, claro, es que hay que decirlo. Por muy polémica que fuera la decisión está acertada. ¿Por qué coño cambias la norma y ya no permites que los clubes pidan la revisión?
En los penaltis, sí.
O sea, queda a disposición del árbitro pedir una revisión del VAR. Hay un penalti de Marta Balbuena donde se adelanta claramente. Hay fotos donde se ve perfectamente que está un paso adelantada. No sé qué hubiera pasado con Marta en la línea, no sé qué hubiera pasado si lo repiten, porque al nivel que estaba Marta lo mismo se vuelve a parar. Lo que sí sé es que encima hay gente que le ha atizado a Melilla. ¡Ah, es que no pedís una revisión! ¡Es que estáis tontos! Es que Melilla pidió la revisión. Y el tercer árbitro es el que les dice a los dos principales, oye, están reclamando un posible adelanto, ¿no? O sea, se ha adelantado Marta en el lanzamiento. Y los dos árbitros principales no les da la gana revisarlo.
No.
O sea, le quitas a los equipos la posibilidad de pedir la revisión cuando el equipo reclama el tercer árbitro, lo escucha, le avisa por el pinganillo a los dos principales y les dice, oye, es posible que se haya adelantado y no lo revisas. O sea, ¿para qué cojones tienes ahí el VAR? ¿Para qué tienes ahí una tele que te permite en una tanda de penaltis revisar esto? O sea, es que claro, o sea, poca se ha liado para la que se podía haber liado, porque es que al final te han tancado, o sea, te han tancado en penalti. Parece como que Melilla jugó muy mal y como parece que Marta hizo una tanda de penaltis brutal, como que anda, te vas a quejar ahora por esto. Hostias, pues yo creo que tienen motivos para quejarse.
Sí, además había uno al lado nuestra, no sé si sería el tío que dijo, el VAR, que además le dije yo, es que ya no puedes ahora, ya no te vale. Digo, ahora, dice, no, me lo están diciendo desde el banquillo, que lo pidan, díselo al banquillo. No, ahora ya no, cambió la norma.
Yo lo único que siento aquí es que ya que quitas la posibilidad de pedirlo a los equipos, que sea obligatorio revisar todos.
Sí, exacto.
Que se alarga la tanda, es posible.
Sí. Vale.
Pero ya que lo tienes, úsalo. Claro.
Pero no se tiene por qué.
Otra cosa es que luego vayas a cambiar una decisión o no, que de eso ya hablaremos después. Pero por lo menos Haz el paripé y revísalo.
Sí.
Pero tampoco porque se va a alargar que... mucho, porque tú pones al tercer árbitro revisando y ya está.
Claro, sí. no es una cuestión no. técnica para la que tú tengas que estar muy preparado. O sea, tú no le estás tener una forma
de una imagen.
Mirar una imagen y decir, ah, pues este pie no está tocando aquí, ala, ya está. Pero escuchar que uno de los dos árbitros principales está sobre la línea.
Está sobre esto te iba a decir.
¿Qué lo ha visto? No han querido revisarlo, porque encima, aunque no tenga derecho el los equipos a pedirlo, si tú ves que un equipo te lo está pidiendo y te dice el tercer árbitro, oye, que me lo están reclamando, di, venga, va, lo miramos. Porque sí. Te puedes saltar, no pasa nada, lo miramos. Pero decir...
Para evitarte directamente eso, revisa desde el primero.
Exacto.
¿Y cuántas tandas de penalti se pueden dar en una copa? Dos, tres.
¿Y cuántos penaltis puede haber dudosos? Pero si lo más normal es lo que decís, o sea, o que lo que vaya uno de los principales, o como dice Alba, el tercero, y tú estás así mirándolo, y en directo, si está sobre la línea, lo ves al momento. No necesitas ni ponme la cámara lenta. Y en el que tengas dudoso, que pueden ser dos o tres como muchísimo, vale, espera.
Ya que vayan los árbitros.
Si en lo que vas cambiando de portero y no sé qué, y el lanzador coge el balón y lo coloca, ¿te ha dado tiempo a revisar?
Te da tiempo. Te da tiempo de sobra.
Y la mayoría de las veces no vas a tener ni que decirle, no, espera, quítate, que es que hay que repetir el de antes. Pero nada.
Y vale. Así, además, las porteras saben que van a revisarlo. Y no lo van a hacer.
Claro.
Porque no les compensa.
Claro, ¿ahora qué pasa? Es que ahora lo que genera esto es, ¿cómo ha pasado esto? Vamos a suponer que hay una tanda de penaltis en los playoffs, pues las porteras digan, yo me voy a adelantar, porque esta se adelanta y no le pasó nada. Y si se adelanta y me lo pitan, ya me voy a encargar yo de montar un pollo y decir, ah, pero la otra vez no lo hiciste.
Sí, ya está el follón montado. Pero bueno, que no tenía que haber llegado a los penaltis, Meli.
Claro, sí, es lo que te
digo. Claro, eso sabemos. Que
esa es la historia y por lo que yo creo que no se está montando la que se podría haber montado.
Pero es algo muy grave.
Sí.
Pero es una cosa a mejorar y hay que decirla. O sea, las cosas como son. Bueno, si os parece, pasamos a los dos partidos de semifinales.
Uh-huh.
En el primero de ellos tuvimos a un Alcorcón que no estuvo nunca cómodo. Y acabó llevándose 6 de Burela. Fran, ¿qué podemos decir aquí?
Aquí yo creo que al Alcorcón le pasó un poquito lo que pasó a Melilla. Pero además tuvo la mala suerte de que Burela salió en plan kamikaze.
Modo o sea, copa.
Sí, o sea...
Sí, Burela salió muy loco. Pero el escudo para las jugadoras de Alcorcón medía 3 metros.
Sí, les pesó. Es que coincidió las dos cosas. Ellas salieron un poquito y dijeron, ostras, el Burela al frente y ya es encima, al primer minuto, ves cómo viene Peque corriendo a presionarte, va Irene al otro lado a presionarte también. Y pues es que los primeros 10 minutos de Burela fueron para haber metido 4-5 tranquilamente. Para haber metido 4-5 tranquilamente. Y luego, cuando Alcorcón quiso reaccionar, es que el juego de 5 le salió mal. El juego de 5 no le salió porque si tienes en primera línea a Peque presionando y a Jenny, que en el juego de 5...
¿Veis lo que decía de Vía? ¿Os acordáis lo que decía Vía? Pues ahí tenéis el ejemplo de Burela. Peque presiona como nadie en primera línea, pero cuando Peque te necesitaba descansar, cosa que sucede una vez cada 50 años, tenías Jenny, a Jenny.
Sí. Y claro, si mueves el balón despacio... Jugando de 5 contra ese equipo, pues lo normal es que no le quiero ni una ocasión. Y encima te castigan. Ese es el problema. Que no le quiero ocasiones, porque yo no recuerdo que hiciera ninguna parada en el juego de 5 de Alcorcón. Y sin embargo, cada balón que roba con Peque, ¡pum! Para adentro.
Escucha, los partidos, o sea, las eliminaciones de los equipos de amarillo, en el fondo... tienen algo en común, ¿eh?
Sí.
Porque decíamos de Telde, que mal jugó Telde, que poquito ofreció, pero si hubiera metido los dobles, pues es que
lo mismo, antes del descanso.
¿Sabéis cuántos dobles había fallado Carmen Alonso antes de la Copa?
Uno.
Solo uno. ¿Sabéis contra quién?
Uno.
Contra Burela.
Contra Burela.
Pero es que incluso ese, en el rebote... Pues hasta ese, en el rechace lo metieron. Y visteis los dos dobles que tiró Carmen, ¿no? flojos, sin ajustar bien.
El escenario.
Y hablamos de una jugadora que no ha llegado ayer a primera división. Hablamos de una jugadora buena, de una tía que es especialista en los 10 metros. Bueno, pues le pesó.
Pero el escenario, sí.
Y le pesó a ella como le pesó a muchas jugadoras, ¿eh? O sea.
Sí.
O sea, yo al final vi que Laura Sánchez hizo un partidazo. Me parece que es una chica que sigue creciendo después de debutar en primera el año pasado. Que incluso, o sea, estamos hablando de una chica que era cierre, que se estaba adaptando a la posición de ala, y este día, o sea, esta semis la juega de pívot a veces. O sea, hubo ocasiones en las que se iba arriba a buscar el balón de espaldas. O sea, es que a mí me parece que fue de lo más destacado con diferencia, ¿eh? O sea, ya hablamos de un equipo con jugadoras, joder, que tienen ya bastante experiencia. Luego otra cosa es Estela, que dices, la han metido seis. Y ha hecho un partido.
Pero,
es que yo creo que esa es la medida que marca Alcorcón.
Sí.
Si la mejor es tu portera y te han caído seis, te lo tienes que hacer mirar.
Mala señal. Sí. Pero es que es eso, es lo que he dicho antes también con Postres. Si te toca volver en estos torneos, es que.
Ya, pero Fran, la historia es que Móstoles compite y Alcorcón sale.
No,
no sé si.
Sí.
No sé muy bien si ellas se veían capaces y simplemente esos nervios de decir, ostras, que igual puedo llegar, te hacen salir agarrotado y no das pie con bola, que puede ser, o simplemente el hecho de tener a Burela adelante te pesa.
Sí,
pero
salieron con ganas, porque pasa que claro, si ves los primeros 5 minutos, dices... Menos mal que está Estela ahí detrás. Si no, el resultado. Y aún así, antes del descanso tuvo los dos dobles penaltis para haber seguido ganando al descanso. O sea, que es que esto es lo más surrealista. Que si ves la primera parte, dices, bueno, pues, tiene que haber ganado, sobrado. Pero dices, es que se podía haber ido al Corcón por delante.
Que ya hablaremos luego, supongo, pero lo del tema de las faltas innecesarias en Burela también es para hacérselo ver.
No, sí, eso lleva así todo el año.
Si estás, no estás jugando bien, no estás jugando de la mejor forma que sabes, como es Alcorcón, si encima tienes a balón parado y fallas a balón parado,
muy difícil.
Así es muy difícil. Vale. Es lo mismo que te digo, además... O sea, si no estás haciendo un buen partido y encima balón parado, 100 metros. O sea, aquí es que no es ni un corner ni una banda, no, 10 metros, tú sola contra la portera y lo fallas. Y no solamente que lo falles, como dice Dani, que no lo tiras. Porque puede ser una parada, una buena parada, pero puede ir ajustado, puede... No tiras bien.
No lo tiras como tú sabes.
Es muy difícil.
Sí.
Muy difícil.
Claro. Es que además fue... Me acuerdo que terminó la primera parte, lo comentamos ahí, pero es que claro, dices, va a ver la segunda. Pero es que fue la segunda Burela tal y como la primera. O sea, empezó la segunda parte y dijo, vamos a acabar esto, ya.
¿Sabéis lo que me da a mí más rabia? Que este Alcorcón, en toda la segunda vuelta, solo ha cedido puntos con Burela, que pierde en casa, pero da muy buena imagen, y un empate contra Pollo, que fijaros cómo está Pollo. Solo había cedido contra ellas dos, contra el resto, todo victorias.
Todo victorias,
Y cuando de verdad tienes que dar el do de pecho, ves que todavía te falta ese paso, todavía te falta creértelo y el decir... Oye, que soy Alcorcón, que llevo 2 años seguidos jugando semifinales de la Copa de la Reina.
Exacto.
Que en 2020 llegué a final de la Liga, que en 2021 me jugué los playoffs. Que en 2022 estuve cerca de entrar otra vez en playoffs. ¿Sabes?
Que el año pasado llevo a Burela a los penales, en la Copa.
Claro, o sea, coño, que tengo un bagaje, pero...
Pero eso es lo que da estos partidos, hay que jugarlos. Parece sencillo, pero hay que jugarlos. Y no es fácil. Yo lo digo yo que no es fácil jugar estos partidos. Y más si tienes enfrente un equipo... Dímelo a mí el año que ascendimos. El primer partido que fue el Torrejón contra Pablo Roberto. Y Celso. Y dices, ¿qué coño hago yo aquí? Es muy difícil. Esos partidos hay que jugarlos.
Sí. O sea, si a mí me da más rabia porque creo que nos perdimos un partido que hubiera podido ser brutal, bueno, pues se nos quedó un poco corto y yo creo que las jugadoras se fueron de allí también fastidiadas por eso. Sí,
con o sea, esa sensación.
Que ellas mismas saben que se fueron de allí diciendo, joder, si es que no hemos dado lo que teníamos que dar y lo que podemos dar. Pero bueno, oye, pues al final otra vez has estado entre las cuatro mejores. Bueno, pues ya está.
Sí, ahora ya me viene a intentarlo otra vez.
Bueno, y por último, para acabar estas semifinales, tuvimos el partidazo entre Roldán y Futsi, que se llevaron las murcianas. Dani, ¿qué decimos a las de Navalcarnero?
Pues eso, es que me parece un partido súper emotivo. O sea, me parece que el esfuerzo que hicieron las seis jugadoras de pista, voy a decir una cosa menos positiva, ¿vale? Para luego ya hablar bien de Futsi, que se lo merece mucho. Y es que mucha gente, cuando yo en Twitter o cuando estaba ahí en el pabellón, he dicho, joder, qué esfuerzo de estas seis tías, se han matado, se han desfondado, no sé qué. Varias personas, y con razón a lo mejor, me han dicho, bueno, ¿y el banquillo? ¿Y las tres niñas de la cantera para qué estaban ahí? Vale, ok, de acuerdo. O sea, a lo mejor meter a una canterana con tres de las titulares te hubiera permitido, o sea, tener siempre una canterana en pista, una de las tres.
Sí.
¿Vale? O sea, darle 7 minutos a Luchi, 7 minutos a tal, ¿sabes? Que al final creo que las tres jugaron, pero jugaron 2 minutos en la primera parte, cada una.
Sí,
o sea, una rotación cortita. Entonces, ahí a lo mejor sí que les faltó el decir, oye, pero claro, es fácil decirlo ahora, me hubiera servido de algo, me hubieran tenido más descanso si en vez de 38 minutos algunas juegan 34. Pues no lo sé, es que a lo mejor no hubiera servido nada y hubiera dicho, es que lo mismo, en los 4 minutos que juegan estas niñas se me va el partido. Yo también creo, y que cuando la, además es que ya te digo, o sea, me lo ha dicho mucha gente, joder, es que tenían que haber tirado de las canteranas. Pues a lo mejor ya razón. Dicho esto, las que jugaron, es que es imposible pedirles más. O sea, es imposible. Las gemelas, vale, son muy jóvenes, tienen, son un portento físico,
todo
lo que, pero al final tienen que jugar una super minutos increíble. Las dos, por cierto, en un momento dado se tienen que retirar por un golpe medio tocadas. O sea, a ver en qué condiciones estaban jugando. Leti venía de una lesión y no es una niña.
No.
O sea, el esfuerzo que hizo Leti, que cuando luego, esto ya lo he contado, pero cuando luego termina el partido y le piden que vaya a hablar a los micrófonos de la federación, se pone delante de los micros. Nosotros lo estábamos viendo, o sea, la gente a lo mejor que lo ve desde casa, ¿no? Pues ve que Leti se desaparece de la pantalla, pero nosotros estábamos a 2 metros de ella.
Al lado.
Se fue a apoyar en una mesa. Yo pensaba que iba a vomitar o que se iba a desmayar.
Yo también. Yo pensaba que iba a vomitar.
El esfuerzo que hizo, ¿no? Saliendo de lesión, joder, con 35 años que tiene, es increíble ver cómo se han matado por jugar. Porque es lo que os digo, o sea, las gemelas tienen 20, María Sanz tiene 24, son tías que han jugado muchísimos minutos, que se han hecho un esfuerzo increíble. Pero es que esa jugadora ni es una niña, ni estaba físicamente al 100%. Pero yo os digo una cosa, Becha, otra, o sea, estaba roja que parecía que iba a explotar. Y dejarme que destaque a la única que no hemos mencionado hasta ahora, Ame. O sea, el torneo en general que hizo Ame, increíble. O sea, es el de los penaltis, es el... Sí, el primero que mete Fussi es el de Ame, en cuartos. Sí. Que al final es el que te da un poquito la confianza de decir, venga, va, se puede. Pero en semifinales, hostias, hace unas semifinales, aparece arriba, abajo, recupera balones... Mira, de verdad, o sea, si no se jugó 37, 38 minutos, o sea, de verdad, ya os digo que el esfuerzo de las seis jugadoras es brutal, pero de las seis, aparte de la imagen esta que os decía de Leti o de Becha, cuando acaba el partido dentro de la portería llorando, ya no podía más con su vida, es Ame, o sea, para mí la imagen es Ame, el partidazo que hizo, cómo se desfondó, cómo se entregó, bueno, pues que poco más análisis se puede hacer del partido. O sea, es que el partido fue lo que... O sea, Roldán hizo lo que le pedíamos a Melilla y no hizo.
Exacto. Ahí está.
O sea, Roldán dijo, yo te voy a apretar arriba y te voy a hacer correr lo que no está bien. Sí. Y tú has acogotado... Cuidado, que también son solo 6 jugadoras, pero también tienes que acogotar a esas jugadoras, ¿eh? Claro, o sea, que estamos hablando de 3 tías internacionales por España, a una que ha dejado de serlo hace 2 días, a otra que es internacional con Argentina, o sea, que es que tú tienes que hacer el partido que hizo Roldán, lo que pasa que tenías la ventaja de que tú sabías que tu profundidad de banquillo no la tenía el rival. Claro. Hizo un partidazo Roldán increíble. O sea, no le dio ni un solo respiro.
De hecho, Fursi llega a empatar el partido. O sea, es que llega a empatar. Y yo creo que si no le meten ese DM que le metieron de portero jugador y hay más tiempo jugando de 5, Fursi te la lía otra vez. O sea, es que te la lía.
Claro, no. Si Roldán tiene que hacer un partido de 10 para poder eliminar a un Fursi que está con bajas. O sea, imagínate lo que hubiera sido este partido con todas disponibles. El problema para Fursi es que se mataron en la pista y ahora te quedan 4 jornadas de liga, efectivamente, donde tienes cuidado el primer puesto. O sea,
ojito el primer puesto.
Pero ahí sí que puedes igual tirar más del filial. Nah, hay partidos a los que vas a poder tirar más del.
No, Alba.
Vamos a decir, te lo digo porque nos lo dijo el entrenador. Es que el filial se está jugando el ascenso.
Y para Fuse es muy importante que el filial esté en segunda, para evitar el salto.
Entonces.
Vale.
Nosotros estábamos contigo, ¿eh? Y hablamos,
pues nada,
hablamos con Arranz. Claro, hablamos con Arranz con el segundo, porque a todo esto Andrés Sanz estaba el hombre bastante fastidiado. Había tenido una enfermedad un poco chunga. Por eso, si alguien se pregunta por qué Andrés Sanz no daba las indicaciones o no se levantaba o no fue a las ruedas de prensa, es que estaba bastante cascado. O sea, de hecho, yo no sé si esto hubiera sido un partido de liga normal, si hubiera ido o se habría quedado en casa, que era lo que tenía que hacer, por cierto, quedarse en casa. No quería dejar al equipo y, oye, pues mira, chapó también por él. Pero es que nosotros, Alba, estábamos contigo. Dijimos, bueno, ahora lo que queda de liga, que juegue el filial, que estas tías recuperen un poquito para los playoffs, y nos dijeron, no, es que al filial le necesitamos con todos los efectivos porque se juega el ascenso.
Está jugando el ascenso a segunda.
Vale, entonces no digo nada, Andrés y Futsi de 5, todos los partidos, está, a correr.
A ver, es que la verdad es que va
que ahora tienen que descansar, es que esta semana yo no sé si les pondré algún entrenamiento, igual les pongo algún vídeo. Bueno, vamos a correr un poquito y...
Baño y masaje.
Sí, el
sábado vale. Alcorcón a jugar la primera plaza.
Eso te iba a decir yo. El sábado viene un equipo que no corre, o sea, un equipo que juega andando, ¿sabes?
Claro, pero los equipos tienen que fijarse, o sea, tienen que hacer como hizo Roldán y no como hizo Melilla. Exacto. Que si vas a hacer un Melilla y le vas a dar el balón y no le vas a apretar, Fuchi va a decir, mira, yo estoy reventado, pero es que te la voy a hacer. Porque es Futsi, te la va a hacer. Y tiene la calidad de sobra, tanto individual como colectiva, para ganarte jugando. Si no la haces correr, que el problema ahora es físico, tiene la capacidad para ganarte andando.
Sí, de sobra.
Sí, la calidad la tiene.
Hubo un momento que Futsi quiso bajar el ritmo del partido contra Roldán, de tocar un poco, y Peñarán la peor. ¡Vamos! El grito de Peñarán de él, ¡vamos! Y ¡bom! Todas para arriba otra vez.
Claro.
El gesto más repetido de Peñaranda era el gestito con la mano de hacia adelante, ¿sabes? De barrera hacia adelante.
Vamos para adelante. Claro, es que es normal.
Pero porque Roldán leyó muy bien el partido, lo que tiene que hacer. También tienes que hacer buen partido, ¿eh? Como decía Dani, no vale solamente con leerlo.
Es que cuando le empata 2 y saca portero jugador Fursi, es que rondaba el quinto, ¿eh? Rondaba el tercer gol de Fusi y dices, es que te la enchufa, que le dejes que toque ahí 3 o 4 veces, te la va. Y de hecho, hay 2 balones que saca Cristina que dices.
Me has cortado, iba a decir que tampoco se hizo mala semi.
Escucha, bueno, es que lo que hizo Cristina en semis es como un aperitivito de estos que dices, uy, qué buena pinta tiene esto, vamos a ver luego el plato principal.
Sí.
Es que, ojito, Cristina.
Es que si a Roldán le da por llevarse la copa, igual estamos hablando de que era la MVP del equipo.
La MVP, sí.
Y es mucho decir porque Roldán ha hecho una copa brutal. Pero...
Sí. Y si no se la lleva, sigue siendo. Bueno, claro, ¿qué te voy a decir yo? Sí, MVP. Yo no te puedo decir otra cosa. ¿Qué voy a decir? ¿Jugadora? ¿Para qué? No. Cristina, MVP.
Sí. Al lobby.
La verdad es que Fursi ha salido de la copa muy tocado físicamente, pero mucho.
Claro, sale reforzado el anímico, pero es que el físico no te va a acompañar. Claro. Y el problema es que no te va a acompañar ya hasta que acabe la temporada.
Sí, ese es el problema.
No vas a recuperar a ninguna de las 5.
No.
Así como broma entre comillas, vamos a hablar del derroche físico de Yu en la grada.
Bueno, bueno, lo de Yu ya fue.
Madre mía, no he visto a nadie mover la toalla con tanta fuerza, Pues eso.
Yo creo que sudó tanto como sus compañeras en la pista.
¿Cómo? Pues eso, ¿cómo sería el esfuerzo de las jugadoras? Es que tú veías en la grada y decías, madre mía, estaban Yu, Anita Luján, Ari, Vanes Otelo, Lorana. Y claro, cada vez que una jugadora salía al banquillo, tenías a Yu como loca, dándole aire y dándole oxígeno, porque es que de verdad que era una cosa espectacular, o sea.
Sí, o sea, el esfuerzo de las jugadoras de Futsi es para alabar. Cada tiempo muerto las sentaban, las ponían hielo.
Era un drama, cada tiempo muerto era un drama.
Era tremendo, o sea, tú decías, es que es imposible que puedan aguantar, y aún así tuvieron el partido con Roldán a nada. Fueron capaces de ganarle a Melilla bien.
Con justicia. Pues,
sí. Poco más que decir del torneo de Futsi. Que poco más podían hacer realmente.
Sí, la verdad sí.
Y que si Roldán se despista, Futsi se mete a la final. No sé cómo llegaría.
Yo creo que, mira, dentro de lo que cabe, les vino viendo llegar a la final. A ver, sé que es una putada, pero viendo cómo está tu equipo, es que son otros 40 minutos. Y encima contra Burela, que es tu rival.
Y que tampoco te vas a esperar atrás. No te vas a esperar atrás.
Y si te puede meter 20, te mete 20. Mira, hemos perdido en semis. Vamos a casa, nos recuperamos y a ver cómo salimos el sábado.
Bueno, pues ahora sí, el plato fuerte es Burela Roldán, que tuvo de todo y que aupa una vez más a las gallegas. ¿Qué nos puedes contar del partido, Dani?
Pues que fue brutal, o sea, fue un partidazo. Vimos un Roldán que entró al partido como el día de Futsi, solo que enfrente no tenías a un equipo mermado. Bueno, tenía bajas, porque tenía la de Silene, que es tu única opción, ¿vale? Pero no tenía ese cuadro de lesiones que tenía Burela, o sea, Futsi, perdón. Y aún así vimos a un Roldán que entró a por todas, que entró muy bien. O sea, creo que empieza mejor el partido.
Sí,
o sea, creo que mejor. Los primeros minutos los domina. Luego, cuando Burela se despereza, o sea, os recuerdo que Julio pide tiempo muerto a los 5 minutos, ¿eh? Cinco minutos de la final. Y tu entrenador, el entrenador del equipo que en teoría va como favorito, pide tiempo muerto. O sea, así es como se veía la cosa de jodida en ese momento. Y es verdad que a partir de ese tiempo muerto, Burela empieza a tener un poquito más de balón, empieza a dominar un poquito más el juego. Y ya obviamente, pues cuando Burela tiene la pelota, lo único que puedes hacer es intentar defenderte. Y donde no llegue tu defensa, llegue tu portera, que es lo que estábamos hablando antes. Y la final de Cristina, o sea, Cristina tiene que tener unos moratones en los costados de tirarse por balones. Sí, es espectacular, o sea.
No, y de los pelotazos.
Sí, o sea, hizo un partidazo. Pero es que poco más puedes hacer cuando Burela se pone en modo rodillo. O sea, cuando Burela aprieta y va. Es que claro, o sea, que tienes a Irene Samper, que está ahora mismo como una moto. Tienes a Peque, que te juega de todo y te juega bien. Es que,
o sea, y arriba Dani, y cuando dos se va Dani, entra Patricia, que te enchufa dos.
Claro, o sea, Antía, que te mete una intensidad de la hostia. O sea, Jenny, que a lo mejor es la que menos jugó, pero que cuando juega también lo hace bien. Es que claro, o sea, es que Burela es un equipazo. Y dicho esto, Roldán para mí hizo un torneo en general y una final muy buena. O sea, muy buena. Lo que pasa que es lo que digo, o sea, no te da a veces, ya no te da para más. O sea, al final Burela gana, pero gana 3-2, sufriendo, con Roldán teniendo incluso ocasiones.
Sí. Hacen para Don Yossi. Al final, con el juego de 5-3, era el 3-3, sí. Y quedaban 40 segundos, creo, o menos.
Pero una doble. Lo que tú has dicho es que Roldán lo hizo todo. Llevamos diciendo durante toda la temporada que Roldán no está, esta temporada no, está teniendo fallos, no está bien. No está jugando a ser Roldán. Y es que esta copa ha jugado a ser Roldán, ha llegado a la final, ha plantado toda la cara que ha podido contra Burela.
Pero no te da.
Y casi. Y no te da. Pero lo ha hecho. Porque igual hubiésemos visto al Roldán de Liga, no hubiese pasado de cuartos.
No.
Es que este Roldán combinaba muy bien, triangulaba, era más fuerte en defensa. O sea,
ese cambio de mentalidad de la Liga a la Copa es espectacular.
También me lo decía Peñaranda en la rueda de prensa. Él lo decía, porque yo le pregunté, digo, si este Roldán lo hubiéramos visto todo el año y tal, y él me decía, es que tampoco hemos podido. Que hemos tenido muchas convocatorias con la selección, hemos tenido jugadoras lesionadas, hemos tenido semanas de preparar los partidos con una sesión o dos. Claro, que también hay muchas cosas fuera del 40x20 que a lo mejor no las tenemos en cuenta semana a semana cuando hacemos el análisis, pero ellos, obviamente, ellas lo viven.
No, yo lo que pondría, bueno, lo hablamos ahí mientras estábamos viendo los partidos, que lo que le ha faltado este año a Roldán es gol. O sea, le falta gol a Roldán. Porque si tú te fijas...
La falta defensa, Fran.
Ya, no, pero... No,
la falta defensa.
Pero que aparte de que estás bien, de que no estás bien atrás, si por lo menos arriba tienes a alguien que te enchufe 15-20 goles, disimulas más el estar mal atrás.
Eso es cierto. Eso es cierto, porque si ganas un 5 que ha sido mal en defensa, ganas un 5.
Exacto, a eso me refiero.
Es que hace dos años Roldán pierde a Marta de los Riscos, que ahora mismo la tenemos como una de las máximas goleadoras de la liga. Y el año pasado pierdes a Patri, que es la que te decide la final. Claro, ¿veis? Claro, a eso voy. Claro, te falta gol. Hostias, es que llevas dos temporadas seguidas perdiendo a jugadoras
que
te están demostrando que son determinantes.
Sí. No, pero Roldán ha hecho una Copa de la Reina para quitarse el sombrero.
Ya os lo decía antes, que ha sido una Copa de muy buenos partidos y muy buenos equipos.
Sí.
Sí, sí. Esta Copa en Teledeporte hubiera estado bien,
¿eh? Bueno, dejemos ese tema.
No lo dejemos.
No, pero porque... Es,
hay que hablar también de esto.
Con los partidos que ha habido, esta Copa tú la pones en Teledeporte y la gente te la ve. Porque ha estado entretenidísima.
Cuando hablas de vender el producto, te tienen que dejar venderlo.
Efectivamente. O sea, los equipos lo han hecho todo. Todo. Porque han hecho unos partidos brutales. Fran. Quiero decir, me han llegado a mandar, pues yo estuve viendo el partido Roldán Futsi, y me han llegado a mandar compañeras mías de, oye, ¿por dónde lo estás viendo? ¿Por dónde lo estás viendo?
¿Ves? Que no hablamos de un partido de la Liga Kazaja, que tienes que buscar un streaming pirata. Es que estamos hablando de la Copa de la Reina, o sea, del torneo más espectacular y más bonito que hay en el fútbol sala español femenino.
Sí.
Y lo tenemos que seguir a través de streaming, de enlaces que no funcionan, de cambia y vete a este otro. Ese es el problema. De malos horarios, porque también los horarios...
Lo de malos horarios ya...
Además, no sé quién lo decía. Si nos tenemos que comer este horario... Porque la tele manda y la tele dice, solo tengo este hueco.
Vale, pues pero si no la tele...
Efectivamente.
Pero yendo a streaming, no tiene sentido. Y otra de las cosas que yo no acabo de entender es ver el viernes el pabellón como estaba prácticamente vacío, y el sábado lo mismo, teniendo un colegio delante del pabellón.
Eso iba a decir yo, Rubén, que lo íbamos hablando al final, cuando se íbamos en el pabellón.
Yo lo siento, pero si tú ves que no estás vendiendo entradas, vete a ese colegio y regala todas.
Sí. Y que los críos se...
Pero vosotros pensáis que eso lo han pensado. O sea, vamos a ver. Han anunciado la sede más tarde que pronto. Han hecho el sorteo más tarde que pronto. No hay tele. ¿De verdad que pensáis que les ha dado para decir, oye, que no se vayan al pabellón, tengo un colegio enfrente, igual los críos quieren venir? Bueno, es que le ha dado para pensar eso. Han pasado en moto, porque les ha dado igual. Porque ellos iban a ir a hacerse la... Y punto. El resto les daba igual, como siempre.
¿Sabéis cuál es el problema? Que a nivel de comunicación se ha demostrado...
Feo.
Que... No. En la previa sí. En las horas previas, en los días anteriores sí. Pero durante la Copa se ha demostrado que la federación puede hacer las cosas muy bien. O sea, había entrevistas prepartido. Sí. Había entrevistas en el descanso. Había micrófonos en los banquillos para los tiempos muertos. Había reportajes, ha habido 50.000 vídeos de jugadas con la posibilidad de compartirlo en redes sociales sin que nadie te diga nada.
Y los resúmenes están muy bien, ¿eh? Muy
claro, bien. Partidos a nivel están comunicativo.
Muy bien hecho.
Claro, a nivel comunicativo durante la Copa ha sido un 10. Pero claro, para llegar, o sea, cuando llegas a ese punto tienes que haber atraído a gente para que vea el resultado de todo esto.
Es como yo lo de comunicación claro, cero.
Si en el previo tú no has hecho nada para que la gente llegue, pues eso lo vemos cuatro. Porque somos los cuatro que sabemos claro, lo que hay.
Exacto. A eso voy yo. A eso iba yo con lo de comunicación cero. Si tú no publicitas lo que va a venir, ya en el momento que está ahí el acto, es imposible que venga gente. Si tú no lo has publicitado.
Al final estamos hablando de que era un pueblo como Boadilla. Que no sé exactamente los habitantes que puede pero tener, pero ¿cuánta gente en Boadilla se enteró de que se
jugaba? Yo creo que alguien me dijo 60 o 70 mil, ¿eh? O sea, que para llenar 2.000 de pabellón te da.
Pero saberlo, pero yo creo que no lo sabía nadie.
Claro, la gente lo sabía, pues digo, la gente no lo sabía. Ah, te digo que fenómeno.
Entonces,
que lo que dice Dani, que cuando quieren hacer las cosas bien, las hacen muy bien, porque tienen los medios para hacerlo y nos conformamos con poquito, en realidad. Tampoco nos conformamos. Tampoco exigimos demasiado. Pero también se ve que muchas veces no lo hacen porque pasan.
Porque totalmente.
Yo creo que hemos tocado todos los temas. Vamos a intentar no alargar esto más, que luego nos echan la bronca porque nos vamos a 4 horas.
Salen programas de 4 horas, sí.
Así que, Dani y Fran, descansad, que el fin de ha sido largo.
Con ganas ya de siguiente Copa.
Y Alba, que sea la última que no nos juntamos todos.
Exacto.
¿Vale?
A la siguiente ya no tengo más excusas. Ya no, tengo que ir.
Ni Bélgica,
ni Bélgica, ni bodas, ni leches. A la siguiente no me queda. Habrá que intentar ir a algún partido de playoff. No
venga. Escucha, hay que viva el fútbol, sala, coño. Que nos hace
exacto. Eso es.
Exacto.
Worldwide Futsal.
Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y una semana más me acompaña Emen Riso. ¿Qué tal, Emen?
Hola, Alex. ¿Qué tal? Feliz primero de mayo.
Igualmente, aunque yo todavía tampoco me he iniciado mucho en esto del mundo del trabajador, pero ya me llegará. Así que nada, vamos primero a repasar un par de noticias que han tenido lugar durante los últimos días antes de ponernos a analizar todas las competiciones que se celebran esta semana y la actualidad de otras competiciones como la Libertadores. Pero antes hay que hablar primero de Estados Unidos porque se avecina tormenta por el país americano, ya que se avecina, parece, un recorte de presupuesto para la selección de fútbol sala y que podría afectar incluso al cargo de seleccionador de Dušan Jakica. No sé si lo he pronunciado bien, la verdad. Emen, tú que eres mejor para los nombres.
No es un área lingüística que domino particularmente.
Lo dejamos en Dušan, que yo creo que eso sí que estaremos más o menos de acuerdo. Y parece que dejará de ser seleccionador de Estados Unidos por este recorte de presupuesto y veremos a ver también cómo afecta a la recién estrenada selección femenina. Hace apenas un mes nombraban a la seleccionadora nacional y llevaban a cabo su primera convocatoria y concentración en un campus que celebraron, y ahora parece que va a haber recorte de presupuesto en la sección de fútbol sala de la selección estadounidense. Vamos a ver qué acaba ocurriendo, porque sí que es cierto que de momento no hay nada oficial. Y la otra noticia de esta semana nos lleva hasta la India, que ha anunciado la creación de su primera selección nacional de fútbol sala en la historia, con la que además prevén participar en la clasificación a la AFC Futsal Asian Cup, a la Copa Asia, del próximo mes de octubre, que es cuando tendrán lugar esos clasificatorios. De momento han anunciado ya una primera convocatoria de 31 jugadores que se irá reduciendo de cara a estos clasificatorios si de la Copa Asia. Y volvemos a Europa, vamos a repasar antes de meternos con todas las competiciones continentales de clubes que tenemos para analizar. Vamos primero a Portugal porque ha acabado ya la liga regular. Tenemos que repasar todo lo que ha acontecido porque eso nos llevará a analizar también los playoffs que ya se han definido, los enfrentamientos de cuartos de final. Así que vamos a mencionarlos. Por un lado del cuadro, Sporting contra Casinas y Eléctrico contra Leoes de Porto Salvo, mientras que por el otro lado del cuadro tenemos a Braga contra Fundão y Benfica contra Quinta dos Lombos. Eben, ¿qué te parece este cuadro del playoff?
Ha llegado la hora X, porque ya es el momento, sobre todo para el Braga, demostrar que es la tercera big de esta liga y tiene la posibilidad ya de... Bueno, primero claramente tendrá que superar a Fundão en cuartos de final, que claro, claramente se ha quedado bastante atrás en la clasificación, pero es seguramente un muy buen equipo y en caso de superar cuartos de final, en las semis puede muy probablemente encontrar al Benfica. Entonces ya será un choque muy interesante porque Benfica corre el riesgo de no jugar una final y de no jugar una Champions, mientras que Braga tiene la posibilidad de ser un nuevo equipo portugués en una Champions. Y por el otro lado, Sporting tiene el cuarto de final seguramente más fácil porque Caxias hizo una muy buena temporada, pero su primer objetivo era mantener la categoría y al ser una liga de dos equipos, si mantienes la categoría, casi automáticamente te clasificas a playoff, porque el resto, además, en la parte baja de la liga han habido tres equipos que se quedaron muy lejanos del resto. Azeneise, colista, terminó la liga con 0 puntos, o sea, 22 partidos, 22 derrotas. El otro descenso es de Portimonense, que se lo jugó hasta el último día con Candoso, pero al final Portimonense es el segundo en descender. Es una lástima porque Portimonense hace algunos años era en zona playoff y se tenía muy buen equipo y evidentemente la calidad del equipo ya no era la de hace algunas temporadas. Y nada, como he dicho, seguramente la parte, el lado del cuadro de Benfica y Braga va a ser lo que hay que observar con más atención, porque llevamos todo el año diciéndolo, que es el año del Braga y se presenta en esos playoffs como tercer claro candidato al título.
Y tanto que es el año de Braga, ya que ha quedado encima en liga regular de Benfica, que ha quedado en segundo lugar Braga y tercero Benfica, que no es poca cosa. Vamos a ver en ese posible enfrentamiento en semifinales.
Sí, y además, bueno, luego lo hablaremos, pero además el playoff va a empezar la semana siguiente a la Champions. Entonces, uno entre Sporting y Benfica podría llegar allí como fresco campeón de Europa. Claramente nosotros esperamos que no sea así, que se lo lleve Palma. Pero está la posibilidad de que uno de esos dos llegue a los playoffs con una moral por las nubes, ¿no? Como se dice. Muy, muy interesante como playoff.
Pues dejamos a Portugal y, como he dicho antes, tenemos muchas competiciones continentales de clubes que analizar. La primera va a ser esa Asian Football Federation Futsal Club Championship, esa competición de clubes que se celebra en la zona ASEAN, correspondiente al sudeste asiático, en la que participan 6 clubes. Ya se han distribuido en 2 grupos de 3 equipos cada uno. En el grupo A encontramos al Hongjin Takam tailandés, al Pahang Rangers de Malasia, dirigido por el español Gerard Casas, y también al Victoria University College de Myanmar, mientras que en el grupo B encontramos al Black Steel de Indonesia, al Taishon Nam de Vietnam, con el español también Antonio García como segundo entrenador y entrenador de porteros, y por último al Fútbol Victoria, equipo australiano. Y hoy lunes, para nosotros, que es cuando estamos grabando, ya han tenido lugar los 2 primeros partidos en esta primera jornada, El primero ha acabado con un resultado de 0-5 entre Fútbol Victoria y Black Steel, victoria para el conjunto indonesio, mientras que en el partido del grupo A, que ha enfrentado al Victoria University College y al Hongdian Takan, el equipo tailandés se ha llevado el partido por 2-4. Por lo tanto, los tailandeses y los indonesios, que de momento se colocan como líderes de sus respectivos grupos. Emen, coméntanos un poquito qué te parece este torneo. Gusta que haya torneo de clubes por Asia también, ¿no?
Sí, sobre todo porque la AFC Futsal Club Championship llevan años postergándola, anulando la edición por el COVID, uh-huh. mientras que todo el resto del mundo ha vuelto a competir y todos los torneos internacionales con los problemas de los varios problemas, pero se vieron cancelados solo un año, mientras que la competición de club de Asia lleva ya tres ediciones anulada. Se supone que este año por fin se vuelve a jugar. Entonces, eso no es, igual me equivoco, pero creo que es la, bueno, ya he visto en el área oeste ya se jugó algo, pero para ver algún futsal internacional de clubes en Asia hay que apoyarse a esto, a los torneos locales de las subáreas, porque como Asia es un continente enorme, ellos no solo tienen su torneo continental, pero tienen también competiciones, ¿cómo se dice? Subcontinentales. Por regiones, y eso también es muy interesante. Ya recuerdo tiene bastante tradición también la de selecciones de esta área geográfica, mm. de la AFF Futsal Championship, donde siempre se juegan Vietnam, Tailandia, el título. Y también se juega también para clubes, y seguramente nos puede dar alguna indicación para una, se supone, futura, espero, competición de clubes.
Y de Asia nos vamos corriendo para Sudamérica, porque ya conocemos también los grupos de la Copa Libertadores del próximo mes de mayo, del 21 al 28, en el Poliedro de Caracas, Venezuela. Tres grupos, A, B y C, con cuatro equipos cada uno. El primero, el grupo A, con Cascabel, Cerro Porteño, Pantagualón y Tigres Futsal, uno de los anfitriones. Grupo B, con Joinville, Barracas Central, Real Antioquia y Fantasmas Morales Moralitos. Y el grupo C, con Centauro de Caracas, el otro anfitrión, Peñarol, Sociedad Esportiva Boca y Deportivo Recoleta. Ya tenemos estos tres grupos, cuatro equipos en cada uno. Emen, ¿qué te parecen estos grupos? A priori, la verdad es que bastante igualados y atractivos, ¿no?
Sí, como siempre, al haber dos equipos brasileños, yo veo dos, como siempre, hay siempre que considerarlos favoritos, porque lo dice la estadística. Me sorprende, choca un poquito ver un equipo chileno que no sea la Universidad de Chile. Uh-huh. O Colo Colo, tiene un nuevo representante, ya que ganó Deportes Recoleta, fue campeón de apertura de la Liga de Chile y tuvo que jugar un desempate contra Colo Colo, campeones de clausura, y ganó su boleto para Libertadores, así como Barracas, que ganó la Liga Nacional de Futsal Argentino y tuvo que jugar una final de acceso a la Libertadores contra San Lorenzo, ganador de Primera División Argentina. Y Barracas vuelve a esta Libertadores tras el lío que pasó el año pasado. espero que lleguen más tranquilos este año. Y bueno, comentar también el equipo de Bolivia, Fantasmas Morales Moralitos, que tiene un nombre espectacular, y también un escudo espectacular con el fantasma de Ghostbusters.
Maravilloso.
Y va a ser nuestro equipo en este torneo. Pero sí, sorpresas, no me atrevo a decir nada, porque es difícil seguir todos estos. Yo recuerdo Cerro Porteño, que ya ha mostrado, llegó creo hasta a la final el año pasado, si no me acuerdo mal. Y Peñarol también hizo un gran torneo.
Peñarol fue el que llegó a la final.
Ah, Peñarol llegó a la final. Uh-huh. Entonces,
Cerro Porteño, no sé si fue en tercer lugar, creo.
Cerro Porteño creo que es el único que no brasileño, aparte de San Lorenzo, en haber ganado la Libertadores, si no me acuerdo mal. Ahora voy de memoria.
Pues, efectivamente, siempre han ganado brasileños, excepto dos ediciones, la de 2016, que se la llevó Cerro Porteño contra Yaraguá, y la de 2021, que se la llevó San Lorenzo contra Carlos Barbosa. Es decir, que si no han ganado el torneo, los brasileños al menos han estado también en las semifinales. Sí, en esa final. Así que, como siempre...
Eso para decir que puede haber seguramente una sorpresa, que no es no es un torneo que seguro van a ganar los brasileños. Pero además, tampoco hay que descartar los equipos de anfitriones, que tendrán un ambiente seguramente en su favor, pero veo muy, muy probable una final con al menos un equipo brasileño. Podría decirte cuál de los dos, pero digamos que la historia y la estadística lo hace más simple, más sencillo hacer un pronóstico.
Sí, porque además son dos representantes, que eso además aumenta aún más las probabilidades de ver a un equipo brasileño en la final o incluso levantando el título, que es, como digo, históricamente lo más común, excepto en esas dos ediciones que se la llevaron Cerro Porteño y San Lorenzo. Y bueno, ya vamos, yo creo que al que es el plato fuerte, el plato grande, la última competición continental de clubes que tenemos que comentar y con la que despedimos el programa. La UEFA Futsal Champions League, que este viernes y domingo se celebra su Final Four, en la que además se tendrá representación española y la sede precisamente también será española. Las semifinales del día 5, viernes, entre Sporting y Anderlecht a las 6 de la tarde, y el Mallorca Palma Futsal anfitrión se enfrentará a Benfica a las 9 de la noche en el Velódromo de Islas Baleares en Mallorca. Emen, vamos sobre todo a centrarnos en ese primer partido, porque imagino que los compañeros ya habrán analizado ese Mallorca-Palma Futsal contra Benfica, que también te voy a dejar que lo comentes, pero vamos primero a centrarnos en ese Sporting contra Anderlecht.
Pues una Final Four particular, porque va a tener dos así llamados underdogs, dos debutantes, pero no van a ser dos, no son dos debutantes cualquiera. Yo creo que va a ser una Final Four, creo que va a ser una de las Final Four más, que es una de las más equilibradas de los últimos años, sobre todo al faltar un coloso como Barça, ¿no? Uh-huh. En los años anteriores tenías a Sporting y Barça, que eran prácticamente los dos de los mejores equipos del mundo, seguramente los dos mejores de Europa, porque lo han demostrado en estos años. Y al faltar uno de ellos y al no ser el cuarto, al no haber un cuarto representante que está allí como súper sorpresa o tal, me pienso en el Access el año, uh-huh, desgraciadamente el año pasado, desgraciadamente por las razones por las que jugó, uh-huh, la Final Four, porque fue por la guerra en Ucrania y todas las consecuencias también políticas que tuvo. Pienso en un año donde estuvo el Gior de Javi Rodríguez, que fue una sorpresa. Lo recuerdo eso porque eliminó a Luparense en la Elite Round, por eso lo recuerdo muy bien. Pero que llegó ahí y claramente disputó una gran Final Four, pero era claramente un peldaño más bajo del resto. Este año veo todo mucho más equilibrado. Y Sporting contra Anderlecht, que curiosamente se llaman ambos Sporting, sí, Sporting Club de Portugal y Sporting Anderlecht. Entonces, el derby de los Sporting. Sporting de Portugal tiene claramente los favores del pronóstico, pero ojo a Anderlecht, porque ya fue capaz de empatar contra Barcelona, contra el Barça, y tiene jugadores, o sea, con mucha experiencia, y también con tiene dos porteros que han jugado ex de Benfica, que para ellos va a ser un derbi, o sea, Roncaglio, que estaba en Benfica hasta hace un año, y Cristiano Márquez, que ya lleva varios años en Bélgica, pero tiene otros muchos nombres importantes del futsal internacional, como Roniño, que es el internacional con Georgia, John Lennon, que no es el espíritu del cantante de Beatles, pero es un ex de Kairat, con mucha experiencia, Maximiliano Recia, argentino, que también jugó en España con Levante y creo que en Industrias también.
Y Grelo, que si no me equivoco,
Grelo,
a mí ya me pilla demasiado atrás, pero ha llegado a jugar en el Pozo, ¿no?
Sí, Grelo, o también Dragan Tomic o Franco Jelovcic, o sea, tiene una plantilla muy, muy, muy peligrosa y tiene sus posibilidades, porque el Sporting es seguramente muy, muy potente, pero también es capaz de perder. Entonces, seguramente yo diría que, si tengo que decir mi pronóstico, yo diría Sporting en la final, pero ojo a Anderlecht, seguramente.
Y otro punto a favor de Anderlecht es que ellos ya tienen su objetivo cumplido, que se lo marcaron cuando llegó el club de fútbol Anderlecht al Halle Goik por aquel entonces, y el objetivo que se marcaba era estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, y lo han conseguido. Por lo tanto, llegan sin presión, con mucho que ganar y poco que perder, y algo con lo que pueden jugar en contra de Sporting, que sí que tiene esa presión de, oye, me estoy enfrentando al que a priori es el peor equipo de todos, si no pasa a la final quizás se puede tildar de fracaso, y esa presión nunca, nunca viene bien a un equipo.
También tiene una presión, está curiosamente en una situación donde ya ha perdido las dos copas nacionales, está en una Final Four donde Benfica podría haber ganado si no llegara a la final, o podría haber ganado a los eternos rivales con un playoff en Portugal que va a empezar la semana siguiente. Seguramente tienen ganas de llevarse ese título también para sacar aún más motivación de cara al playoff de liga. Yo creo que están en una situación con Sporting, tiene es un poco seguramente la presión, pero también van a sacar seguramente mucha motivación de la situación que se encuentra. Creo que no va a ser un partido muy, muy bonito este.
Y aunque ya lo hayan comentado nuestros compañeros, ese Mallorca-Palma Futsal contra Benfica, este sí que es muy igualado. Yo, de hecho, te hago mi top: Sporting un poquito por encima, Palma Futsal y Benfica bastante más igualados. Quizás a Palma le doy un poquito más y a Anderlecht un escalofón por debajo de estos tres. Entonces, viendo este ranking que a priori se puede hacer, Palma y Benfica, igualdad máxima, ¿no?
Sí, mucho, mucho equilibrio. Benfica, que se presenta con los grandes fichajes que los jugadores que robó a Palma en este año, sea Núñez e Igor. Uno de los dos estaba lesionado, no me acuerdo quién, sinceramente. Pero seguramente va a ser con Palma, que juega de anfitrión. Va a tener seguramente un ambiente en su favor. Benfica, como lo he dicho con Sporting, Benfica está en un buen momento porque ha ganado las dos copas nacionales, la primera que aún estaba Pulpis, la segunda con el nuevo entrenador Mario Silva, que acababa de llegar, y creo que está con una buena, muy buena moral a pesar de no estar en la mejor posición de la liga, pero creo que están en un buen momento. Y va a ser muy, muy, muy interesante. Seguramente Palma tiene sus posibilidades. Con el corazón vamos todos con Palma. Igual yo le vería un poquito, veo Benfica un poquito más, con un poquito más de posibilidades, pero no muchísimas, eso sí.
Sí, pues yo, mira que en el ranking ese que te he hecho, yo le doy a Palma un poquito más, ese poquito que tú le das más a Benfica, yo se lo doy a Palma. Aunque sí, sí que es cierto que a favor de Benfica, a favor de Benfica tiene el hecho de que tiene experiencia en este tipo de fase final, que pues también hay que tenerlo en cuenta. Y Palma, sí, como dices,
Benfica, es... Palma ya lleva bastante, lleva varias temporadas jugándose finales también.
Partidos, pero no una final
directa, de la Champions. Pero una Champions es otra cuestión. Y Benfica tiene, tiene esta... ya tiene esta experiencia y igual podría, podría hacer la diferencia. Eso sí, yo quizás es por eso que le doy un puntito más a Benfica en ese sentido. Pero no es tan desequilibrado como, como el otro. Yo diría, si Sporting y Anderlecht, si diría porcentaje, diría 70-30.
Sí.
Y Benfica-Palma podría ser un...
49-51.
No, para mí es más un, puede ser más un 60-40.
Uf, pues demasiado, demasiado desigualado para lo que yo puedo apreciar. No lo sé, a mí me parece este duelo, lo que te he dicho, un 49-51, un 50-50. Porque la igualdad para mí ahora mismo entre Palma y Benfica es tremenda. Entre otras cosas, por la temporada que ha hecho Palma en España, y porque ha sido excepcional en cuanto a liga regular, sobre todo. Y la temporada de Benfica en Portugal, que no ha sido mala, está claro, pero que ha caído a esa tercera posición, le ha adelantado Braga. Y quizás no es tan buena temporada como la de Palma en la Liga Española. Y no lo sé, por eso te digo que desde esa igualdad, porque a favor de Benfica juega el factor de la experiencia, pero juega en contra el factor de que durante la Liga Placar quizás ha tenido un rendimiento menor que al de Palma en la Liga Española, así que veremos.
Puede ser, si espero equivocarme, que para mayor de la final, y si no me equivoco, espero que sea un derbi. Digamos así.
Pues este viernes, a partir de las 11, imagino que ya habrán acabado esta segunda semifinal y conoceremos a los equipos participantes, primero en esa final de consolación por la tercera plaza, que será a las 5 de la tarde el domingo, y la gran final, que tendrá lugar ese mismo domingo a las 8 de la tarde entre los ganadores de ese Sporting Anderlecht y Palma Benfica. Los perdedores, como digo, a las 5 el domingo también en el velódromo de Islas Baleares, sede Palma de Mallorca. Veremos a ver si ese factor de anfitrión le da suerte también a nuestro Mallorca Palma Futsal. Emen, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos.
Efectivamente, gracias a todos. Volvemos la semana que viene con más fútbol sala internacional, conociendo ya al nuevo campeón de Europa, también al torneo ASEAN y muchas más novedades, seguro. Así que nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chao, chao.
Finiquitamos ya este programa 31 de la cuarta temporada, 148 en general, en el que fuimos del pabellón Rey Felipe VI de Boadilla al velódromo de las Islas Baleares y en el que esperemos vayamos de Pescados Rubén Burela a Mallorca Palma Futsal y los Baleares consigan alzarse con la Champions. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram, donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, ¡sed felices!